Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, estamos con Fernando Lázaro, con Carlos Cuesta y, por cierto, con Isabel San Sebastián, que ayer presentaste el libro, todo un exitazo, Isabel.
Claro, fue fenomenal, la verdad es que fue muy bien, Lo último que verán tus ojos, hicimos una presentación muy entretenida, vino mucha gente, se vendieron muchos libros, doy las gracias desde aquí a todos los compradores. Y bueno, anunció mi editor, que me hizo una ilusión tremenda, que lanzan la segunda edición, y considerando que la novela lleva 2 semanas en la calle y la primera edición fueron 30.000 ejemplares.
Y considerando que...
Pues me quedé,
que
vamos.
En España, para que ya te hagan una segunda edición. De algo, aunque sea de un folleto de 10 páginas,
es un milagro.
Te hagan una primera de 30.000 ya es complicado, pero que encima te la reediten a los 15 días, así que fenomenal, estaba funcionando muy bien. Y yo espero que os lo leáis.
Recuérdale el nombre del libro a Carlos Cuesta, que lo está tuiteando ahora, lo del éxito de la segunda edición de Isabel San Sebastián.
Lo último que verán tus ojos.
Ahí está. Lo que pasa es que si se lo dices así, parece que es un mensaje de Podemos a Carlos Cuesta.
Eso te iba a decir. ¿Tú te atreves a afirmar que es lo último que verán mis ojos con cómo está esto?
A ver, hablando de Podemos, atención, valoración de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Puede influir en el resultado de las elecciones las palabras de Errejón sobre Donald Trump?
Ojalá Donald Trump no gane las elecciones, pero el problema no es Donald Trump. El problema es que un discurso así sea capaz de movilizar a millones de ciudadanos norteamericanos. Y ahí me permitirán un pequeño punto de orgullo nacional. Vivimos en uno de los pocos países en el mundo en el que el desencanto con las élites políticas, con la desigualdad y con el secuestro de las instituciones por los privilegiados no lo han capitalizado opciones xenófobas ni racistas.
Hombre, la banda sonora de JFK a las palabras de Errejón es culpa de Isabi Caino. Ahora, escuchar a un líder de Podemos decir que es increíble que una gente con un discurso así esté a punto de ganar unas elecciones, a mí me sorprende.
Fíjate que yo acabo de tuitear antes de entrar porque venía escuchando vuestra tertulia, vuestro programa, venía escuchando tu programa, Dieter, y según he aparcado el coche en el parking, he colgado un tuit antes de subir que dice lo siguiente, comillas, ¿queréis un país gobernado por corruptos o un país gobernado por la gente? Cierra comillas. Y pregunto, ¿mitin de Pablo Iglesias? No, cierre de campaña de Donald Trump. Si dicen exactamente lo mismo, el discurso de la gente, del corrupto, de la gente, de tal, es el discurso populista. En Estados Unidos se llama Donald Trump y aquí se llama Pablo Iglesias. Allí se llama este partido republicano, que no tiene nada que ver con otros partidos, con otros candidatos del partido republicano mucho más dignos, y aquí se llama Podemos, pero es la misma basura, exactamente la misma demagogia, populismo, soluciones fáciles a problemas complejos, amenazas y lugares comunes como lo de la gente versus los corruptos, como si los corruptos no fueran gente o entre la gente no hubiera corruptos, de verdad.
Carlos, perdona, Lázaro.
Igualdad. No, sobre todo cuando se arrojan y dicen, no, es que nosotros somos la gente. No, tú eres la parte proporcional de la gente que te vota. Y luego cuando ya estás en las instituciones representas a todos. Es que si no entiendes esto, es del ABC de la democracia y del Estado de Derecho. Pero bueno, yo creo que esta gente siempre en el mismo discurso. A mí me hace gracia porque intenta Errejón con su discurso separarse del populismo de Donald Trump, que como bien dice Isabel, viene a ser al final lo mismo. Hombre, pero es que el socio de Podemos es un partido liderado por un chico, por un joven, Garzón, oye, que no hace más que ensalzar, alabar y aplaudir y recordar todo lo que son los efectos del comunismo, olvidándose, claro, naturalmente, de la parte violenta del comunismo y de los millones y millones de muertos que traen detrás de la espalda el comunismo. Ahora, si eso no es lo mismo que lo de Donald Trump, pues en fin, se me escapa un poco lo que es el hacer una cercana comparación real a lo que es la política de unos y de otros. Tanto miedo, políticamente hablando, me da que Trump coja las riendas de un país como Estados Unidos, como que Podemos se convierta en el que gobierne nuestro país.
Mira, dos patas. La pata que estaba mencionando Isabel, la pata de esa demagogia populista que le lleva a desmontar por completo, calificándolas de ilegítimas, todas las estructuras democráticas construidas y además con primacía por parte de Estados Unidos. El ataque viene de Trump. lo traes aquí a España, el ataque viene de Podemos. Pata económica, ¿quién es el principal enemigo en estos momentos de ese acuerdo de libre intercambio, de libre comercio, de comercio, es decir, de parte puramente de venta y prestación de servicios y además de movimiento de inversiones? Allí, Donald Trump, aquí, Podemos. Es decir, las recetas que plantean son muy parecidas.
En Francia, Le Pen.
Efectivamente.
Efectivamente.
O sea, ¿quién quiere cargarse el libre tránsito, la libre competencia de empresas? Aquí Podemos, allí Donald Trump. ¿Quién quiere adoptar medidas absolutamente proteccionistas para impedir el desarrollo libre de cualquier negocio? Aquí Podemos, allí Donald Trump. ¿Quién está planteando que no tienen representación legítima una democracia representativa? Allí Donald Trump, aquí Podemos. Pues, señor Errejón, váyaselo pensando, porque vamos, le hemos visto cometer errores muy graves, pero bueno, y luego incluso una tercera pata. ¿Quién es allí uno de los artífices de la telecracia? ¿Quién está aquí confiando en una telecracia? Bueno, los mismos. Podemos, Donald Trump. O sea, comparten parámetros muy parecidos porque los dos lo que pretenden no es tener una democracia representativa que te filtra los niveles de profesionalización para entrar en la política, sino que lo que quieren es utilizar la demagogia a través de los medios para convencer a un grupo de personas y hacerse con el poder perpetuamente.
Creo, sinceramente, que os estáis pasando un poquito con la comparación entre Donald Trump y Pablo Iglesias, ¿eh? Creo que se os está yendo de la mano a Isabel y
fíjate,
a Carlos.
Fíjate si le has cogido que me ha contestado. ¿Ha
¿Quién?
Tardado Pablo Iglesias? Ha tardado, me ha contestado en Twitter, ha tardado
pues
exactamente...
Espera, que ahora me dices que te has contestado, pero antes, el documento sonoro, por favor.
Do you want America to be ruled by the corrupt political class? Or do you want America to be ruled by you, the people? That's what it is, by the people. The way it was supposed to have been for a long time.
Ayer sonaba usted al Aznar del España va bien. El problema es que su idea de España deja fuera a la gente. Me indignó escucharle decir ayer que hace falta un gobierno que tranquilice a los inversores y a los socios europeos. Lo que hace falta es un gobierno que dé la cara por la gente, señor Mariano Rajoy.
Isabel San Sebastián, al escuchar esto que estábamos contando en Es la Tarde de Radio, ha escrito un tuit. ¿Puedes recordar lo que habías escrito tú?
La traducción literal de lo que ha dicho Donald Trump. ¿Queréis un país gobernado por corruptos o un país gobernado por la gente?
Y te ha contestado
Pablo
Iglesias.
Y añado, ¿mitin de Pablo Iglesias? No, cierre de campaña de Trump. Y ha tardado 4 minutos en contestarme en Twitter Pablo Iglesias. Y dice, de los creadores de, ¿has dicho China? En China hay comunismo, nos llega esta maravilla. Y enlace a mi tuit, le has cocido un montón, le has cocido, Pablo, te has cocido porque es la puñetera realidad. Porque tú haces el mismo discurso populista y barato que hace Donald Trump. Sois la clase corrupta, sois la casta corrupta y nosotros, y yo soy el cambio, y yo soy el verdadero cambio, y no el cambio de Obama, sino el cambio auténtico y el cambio verdadero, y yo voy a devolver la decencia a este país. Hacéis el mismo discurso demagógico, vendéis la misma porquería, exactamente la misma. Que tú no desprecias a los negros, no, pero tú desprecias a otro tipo de personas, pero en cuanto a populismo, es decir, en cuanto a soluciones fáciles a problemas complejos y en cuanto a mensajes demagógicos de descalificación del sistema sin plantear ninguna alternativa viable, soy exactamente lo mismo.
Ahora, se lo tendrán que hacer mirar en Estados Unidos y aquí en España si, como vosotros decís, lo que os está triunfando son estos dos discursos. Porque claro, por ceñirnos ahora a lo de hoy, en Estados Unidos Donald Trump será todo lo que sea. Pero está ahí, está en la foto Phoenix y puede que hoy dé la no sé si dará la sorpresa o el campanazo, bien, pero está ahí, por algo será.
¿Tú hubieras apostado que Donald Trump iba a ser el candidato?
Ni de broma.
Claro, y no solo es el candidato de un partido que no es el suyo, porque se ha convertido en el candidato y arrastra al sector más, pues en fin, más descontento de la sociedad estadounidense, la más conservadora también, chico, y ha llegado al último día con posibilidades. Ahora, también es verdad que vivimos una campaña, yo, en fin, un poquito surrealista, porque el papel que ha tenido en esta campaña el FBI, algún día nos lo tendrán que explicar. Ahora investigo a Hillary, ahora la desinvestigo. Ahora llega el servicio secreto y saca en medio mitad de un mitin al candidato Trump, que no sabe si está haciéndole un favor o no. Yo creo que esas situaciones siempre generan una imagen de debilidad. O sea, es decir, hemos vivido una campaña extraña, no. Lo siguiente.
Pero fíjate que yo creo que
sobre todo en el papel del FBI.
Lo del FBI a la gente que realmente está detrás del voto de castigo y el descontento, le afecta mucho menos que otras cosas. Lo digo porque tratemos de trasladar con perspectiva y con falta de conocimiento porque no vivimos en Estados Unidos. Es cuando desde fuera tratan de explicarnos a los españoles lo que pasa en España. Pero a mí que me da que cuando el votante cabreado de Estados Unidos, ese que le han tenido silenciado porque cualquier cosa que decía se le echaba el mundo encima porque políticamente incorrecto, de esto no se puede hablar, o esa clase media americana que ha perdido poder adquisitivo en estos años, cuando ve lo que aquí en España vemos con pasmo y admiración, como Hillary Clinton da un meeting con Bon Jovi, con Bruce Springsteen, sale Lady Gaga y demás, que el votante cabreado es como si viera a Zapatero con los de la ceja y dice, no, si encima, claro, mira quién le defienden a estos. No sé yo, o sea, algo se lo tienen que hacer mirar allí y aquí para que estos discursos triunfen.
No, algo nos tenemos que hacer mirar todos, porque lo que tú estás diciendo yo creo que es la clave. Vamos a ver. Todos estamos intentando mirar cómo podemos aportar nuestro granito de arena para que con nuestra pequeña influencia consigamos que el populismo no avance en cada uno de los países. Vale, pero la pregunta clave es hacernos, no es qué es lo que estamos haciendo nosotros, sino por qué los demás están consiguiendo medrar en ese populismo. Y hay una respuesta que es evidente. Se le está prometiendo a la gente cosas, a la gente, así en abstracto, vosotros, la calle, la gente, cada uno utiliza un término, se le están ofreciendo cosas que en este momento son imposibles de satisfacer desde el punto de vista económico, financiero. Nosotros en forma de estado de bienestar, en el caso de Estados Unidos en forma de recuperación de un supuesto orgullo de Estados Unidos pisoteado, etcétera, etcétera. Pero se le ofrecen cosas que en estos momentos, y ya vengo al caso de España, son imposibles de sostener económicamente. ¿Por qué se le ofrecen esas cosas? Porque los demás partidos, que sí que tenían un determinado ámbito de responsabilidad, que tenían unas obligaciones, que tenían unas promesas electorales, ha habido muchas de esas promesas que las han incumplido y han generado, lógicamente, una desafección entre lo que habían prometido y lo que han conseguido dar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos estamos metiendo en un traje muy peligroso. Y en un traje muy peligroso, que yo en eso difiero de mucha gente que dice, no, ya está, Podemos ha tenido ya un batacazo. Que, por cierto, el batacazo de Podemos en España ha sido con respecto a la expectativa, no con respecto a la realidad, porque se ha colado con 71 diputados.
Sí, pero es verdad que habían vendido tanto que iban a gobernar España, que sí, a ellos mismos se les... Porque es que se lo terminaron de creer,
nunca, ¿eh? Nunca habíamos tenido una fuerza extremista tan poderosa en etapa democrática. Nunca, jamás. Y se puede asociar con los de Bildu, y se puede asociar con los de RC, y se puede asociar con los de Convergencia. Nunca, jamás. Más habíamos tenido un bloque que pusiese en duda los principios de la transición, de la Constitución y de la convivencia pacífica, nunca habíamos tenido un bloque tan poderoso en el Congreso.
Pero es no decir, tienes, Carlos, la sensación de que han tocado techo. Pero solo por dos datos, ¿eh? Sí. El comportamiento del Pablo Iglesias buscando retomar la violencia, porque al final es violencia si tú vas en la calle. Y dos, oye, en el efecto, todos sabemos lo que son las encuestas, todos sabemos lo que son las fotos fijas del CIS, pero no hay un, aunque se produce, es verdad, un sorpaso y se produce lo que no hay es incremento de voto pierde el PSOE hacia Podemos.
Fernando, si
es decir, la gente ya...
Es mirarlo a medio y largo plazo.
Vale.
O sea, mientras no nos quitemos la causa por la cual estos señores se han colado con 71 diputados, no nos vamos a quitar de encima la amenaza de que estos tíos no se queden en 71 diputados, sino que lleguen a 171 diputados. Sumando toda la amalgama de barbaridades que hay metidas en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Y lo que les ha permitido llegar a eso es que se están prometiendo por parte de todos los políticos determinadas promesas de un Estado hiperasistencial que no se pueden cumplir, y lo sabemos todos. Se siguen prometiendo subidas de las pensiones que no se van a poder satisfacer. Se siguen prometiendo supuestas libertades que luego, cuando vas a la práctica, no se hace valer el Estado de Derecho para garantizar una educación en español, no se hace valer un Estado de Derecho para garantizar una igualdad entre comunidades autónomas, no se hace valer el Estado de Derecho para imponer la exigencia de las leyes. No. Las leyes no se negocian, las leyes, una vez aprobadas, que eso es democracia, se impone el cumplimiento. No se está haciendo. Y se está generando una desafección con la gente que es muy peligrosa. Aquí, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia.
Lo que pasa es que la novedad, yo creo, con respecto de Donald Trump, con respecto a España en este caso, y a Europa en general, es que en Estados Unidos nunca ha habido un presidente alternativo al sistema, digamos, al establishment. Todos los presidentes que ha habido en Estados Unidos formaban parte del establishment, o bien del Partido Republicano, o bien del Partido Demócrata, pero del establishment. Pero es que aquí ya hemos visto lo que da el populismo en las instituciones, lo que da de sí. Aquí ya hemos visto la diferencia entre el discurso de Podemos y lo que luego hacen cuando llegan a los ayuntamientos. La gente, la que vive en Madrid lo ve, y la que vive en Barcelona lo ve, y tú ya
lo
que
antes, no lo tengo yo tan claro.
Yo creo
pregúntale cómo está colado. Pregúntale cómo está colado.
Es que lo digo en la misma línea de lo que decías tú. Lo digo en la misma línea de lo que decías tú, Fernando. Mi sensación es que Podemos ya ha tocado techo y a partir de aquí va a ir para abajo, porque ya están en las instituciones, ya se ve lo que da de sí su discurso y ya se ve la viabilidad, o sea, y ya se ve sobre todo la incoherencia que hay entre sus dichos y sus hechos. O sea, ya hemos hemos visto el piso de Espinar, la beca de Rejón, el cuidador de Echenique, etcétera, etcétera. Es decir, que se llenan la boca con los corruptos y luego en cuanto rascas un poquito,
pero una cosa,
te das cuenta de lo que dan de sí. Entonces,
Fernando,
claro.
Decía Fernando, ya le veremos a Colau si llega presidente de la comunidad autónoma.
Yo creo que no va
a llegar. En España todo el sistema, sobre todo financiero, lo tenemos montado de la siguiente manera. Un alcalde, un presidente autonómico, puede hacer el bestia, puede hacer barbaridades, cargarse su presupuesto, dinamitar los derechos, y la red del Estado se encarga de cubrir esos huecos. Es decir, pone el dinero para que determinados servicios no se te quiebren, no te quiebre la sanidad, no te quiebre la educación. Esto ha pasado en Cataluña. Y todos los demás hemos puesto dinero para que la gente no vea realmente. El populismo del nacionalismo es tan populismo como el populismo de esta gente. Con otra variante, bueno, ¿quién es el malo? El malo no son los poderosos y las empresas, el malo es España. Vale, sí. Muy bien.
Pero esto es otra cosa.
La solución es pedir dinero. Bueno, los unos para unas cosas, los otros para fabricar su independentismo. Es decir, no hemos visto todavía el desastre que ocasiona esta gente porque ha sido amortiguado por el dinero de todos los demás.
Bueno, en Madrid, te aseguro que en Madrid se está viendo claramente.
Un elemento más. Un elemento más en el análisis.
Persona de estos, al mando de verdad de capacidad tributaria, los ayuntamientos tienen una capacidad tributaria muy limitada. Ponle a un populista al mando del IVA, al mando del IRPF, al mando del impuesto de sociedades y verás lo que es un desastre.
No, pero un elemento. Yo te digo que además, ahora que están empezando a tocar poder, ahora es cuando vienen las divisiones internas. Y las divisiones internas dentro de este populismo son bestiales. ¿Recordabais un corte de Mónica Oltra?
Mónica Oltra, vamos a escuchar a Mónica Oltra cuando le han preguntado hoy por Ramón Espinar y el piso público que luego vendió y sacó beneficio.
Uno tiene que intentar ponerse un listón ético personal, intentar vivir conforme a lo que predicas. Pero eso yo me lo aplico a mí y no me gusta juzgar a los demás.
Pues menos mal que no te gusta juzgar a los demás, porque con menos no puedes darle más fuerte a tu socio político.
¿Y tú crees
político?
Que eso hace mella en Podemos?
Yo creo que estas cosas internamente...
Y lo de la presidenta Baleares, del Parlamento de Baleares, Podemita apartada por supuesta corrupción.
Y luego el intentar buscar el enemigo fuera. Es decir, cuando salta lo de Ramón Espinar, la culpa la tiene el Grupo Prisa y la tiene la cadena SER y la tiene una periodista que es la que saca la información, que es Mariela, que es una profesional que se curra las informaciones como demanda. La culpa está en el enemigo. Eso es el peor de los discursos de cara a mantener una unidad, porque hay un sector, que es de Rejón, que no compra ese discurso. Y eso te crea una división interna animal. ¿Cuándo sale esa división interna? Cuando han empezado a tocar poder.
Oye, hasta ahora no había Isabel, salido, ¿tú que ¿no? tienes interlocución a través de Twitter con Pablo Iglesias?
Que le ha debido desconcer mucho, porque ha tardado 3 minutos en contestar. Sí. Y luego ahora intenta derivarlo hacia el humor. Jaja, pues, icono humorístico, te necesitamos y tal. ¿Te ha dolido?
Pues que, Isabel, a mi favor, pregúntale por lo que ha dicho Cristina Cifuentes de que vive en una casa de protección oficial que no es suya a pesar de ser rico.
Bueno, esto es una realidad. Vive en una casa de protección oficial de su madre sin que le corresponda ningún derecho, que a la edad que tiene ya se podía haber independizado el muchacho.
Momento Cifuentes, Isabel se lo recuerda a Pablo Iglesias y después va Íñigo Errejón para rebatir a Cristina Cifuentes.
Yo quiero aquí recordar que Pablo Iglesias vive en una vivienda de protección oficial que es de su madre, práctica,
de su tía, ¿no?
O de su tía, de su familia, pero no es suya. Y además yo francamente no creo que Pablo Iglesias tenga unos ingresos que justifiquen el que esté disfrutando de una vivienda de protección oficial. Entonces yo creo que Podemos más bien debería dedicarse a explicar ese tipo de cosas antes de poner el ventilador y tratar de responsabilizar a los demás de dónde salen las informaciones.
Y ahora le responde Íñigo Errejón, porque le han preguntado en el Congreso cuando estaba dando la rueda de prensa por estas declaraciones de Cristina Cifuentes.
Yo no sé dónde vive la señora Cifuentes, sé dónde vive Pablo, y lo sé desde hace muchos años, y vive en el mismo barrio donde ha vivido siempre, que es una casa de una tía abuela suya, en la que después comenzó a vivir él cuando pudo asumir los gastos. Y además creo que lo ha podido ver todo el mundo, creo que esto es una ridiculez y que es una suerte de... pataleta. Y por otra parte estamos orgullosos de tener representantes políticos que siguen viviendo en los mismos barrios donde han vivido siempre.
A ver, voy a decir el inmueble, la calle solo, porque yo no creo en esto de los scratches. Es Ramón Pérez de Ayala, esa vivienda es una VPO. El señor Errejón, si sabe dónde vive, sabe la tremenda estafa mediática que está propiciando en estos momentos. Vamos a ver, es una VPO como la copa de un pino. Se le concedió a su tía abuela y a su madre. La compran. Y en el contrato de compra, que viene de Libima, aparece claramente especificado que si dejan de habitar ahí, tienen que entregar la vivienda. Se les devuelve el dinero de la compra, pero tienen que salir de esa vivienda. Su madre ha salido. Tampoco voy a decir exactamente el número, pero vive en la avenida La Albufera. ¿Vale? Se ha marchado y ha dejado la casa. Esa VPO tenían que haberla entregado. Porque los programas de vivienda social están para la gente que lo necesita, no para señores con sueldo de eurodiputado ni líderes de un grupo político, ¿vale? Porque tiene un sueldo 6-7 veces el que le hubiese permitido ocupar esa vivienda. Es decir, esa vivienda donde vive este señor tan humilde, tan majo, tan chachi, que ayuda tanto a los pobres, debería estar para una persona con ingresos bajos, no para él, ¿vale? Esa vivienda él la está ocupando en estos momentos porque su madre no ha comunicado que ya no la está utilizando. Eso aparece en el contrato. Hace 2 años que nosotros sacamos esta información. 2 años en 13 Televisión. Nosotros, yo, personalmente, me puse en contacto con el IBIMA y le dije que qué pasaba con esa vivienda. Lo que escuché al otro lado del teléfono fue un resoplido. Literalmente, lo voy a reproducir. Eso escuché. 2 años de esta historia para acabar escuchándole ahora a Rejón darnos lecciones de lo que es ser humilde. Este señor Pablo Iglesias ha hecho un reportaje en Telecinco con Ana Rosa Quintana en el que justo antes de las elecciones enseñó la vivienda para mostrar lo humilde que era. No, humilde era la vivienda. Usted no es humilde. Voy a omitir el calificativo. Usted no es
Carlos,
humilde.
¿Me quieres,
usted está utilizando la vivienda decir, de una persona que tendría que ser una persona humilde?
¿Me quieres decir que si el IBIMA tuviera constancia de que alguien está cometiendo una irregularidad con una vivienda de protección oficial, ya habría actuado? Lo digo porque si vosotros avisasteis
a la IBIMA... Yo le remití los contratos.
Y no hicieron nada.
Yo le remití los contratos. O sea, vamos a ver, si se han evaporado por el camino a través del email, pues enhorabuena, tenemos el primer caso de evaporación electrónica online de toda la historia. Entonces yo remití esa documentación porque me parecía indignante el tema. Y porque consideraba que si ellos no se habían dado cuenta, pues había que poner en conocimiento esa información.
Pero es lo mismo que espinar. A ver, ¿en qué?
Esto es peor.
No, no,
esto
bueno,
es peor,
esto es peor y además es actual.
Bueno, pero a mí yo que creo que es igual de malo.
Pero a mí que me expliquen, a mí que me expliquen
es
cómo.
Peor, es peor porque, vamos a ver.
El otro ha estado.
A ver, pero perdona, que quiero decir, ¿por qué me recuerda a espinar? A mí que me expliquen cómo es posible que un señor, hijo de un consejero de una caja de ahorros, con unos ingresos muy importantes y con 22 años, tiene derecho a que le den una vivienda de protección oficial. A mí que me lo expliquen.
Es que ni tocó tienes, en el sorteo, ¿no?
Ni, sí, 15%. No, sí, le tocó en un sorteo digo, digital. ¿No? O sea, para ti, que me expliquen en no, base a qué se dan aquí las viviendas de protección oficial y a quién. Pues es que esto es lo mismo. Y luego, cuando estos señores van predicando que la vivienda tiene que ser un derecho y no puede ser un objeto de especulación y no puede tal, y hay mucha gente en la calle y los ocupas y no sé qué, pues, ustedes sean coherentes. Por eso te digo, que es que en cuanto rascas un poco, les sale el pelo de la dehesa.
Mira, hoy publicaba ya en la columna del periódico En el Mundo otro caso que me encantaría que empezase a dar explicaciones Ramón Espinar, porque hasta ahora hemos estado hablando de la vivienda, del famoso piso VPP, el secuela en ese 15%. Qué casualidad, José Caballero es amigo de su padre, qué casualidad. Por cierto, el otro día Ignacio García Vinuesa, el actual alcalde de Alcobendas, nos dijo en la televisión que 2 hijos de José Caballero habían recibido pisos de esos mismos 15%.
Anda, VPP. Mira, o sea que cuando estábamos pidiendo queremos saber el 15%, queremos la lista, porque te acuerdas que empezamos, queremos la lista, claro. Por si por casualidad no era solo Ramón Espinar el que estaba ahí.
No es solo Ramón
Bien.
Espinar.
Pero ¿cómo va a ser solo, hombre?
Queremos la lista. No, vamos a recordarlo porque cuando se lo preguntamos al presidente de Vitra, que nos atendió muy amable, sobre todo porque como es de la siguiente etapa, él ya no estaba en esta. Y entonces él dijo que lo de Espinar le parecía muy mal, que aquello no olía del todo bien. Pero le dijimos, oiga, queremos la lista. Queremos la lista de los nombres y apellidos de los adjudicatarios a dedo del 15% de esas viviendas para saber si fue una cosa de casualidad o hay más hijos, sobrinos, suegros, hermanas, primos de consejeros de Caja Madrid de aquella época relacionados con Comisiones Obreras y con el Partido Socialista. Y nos dijo el presidente de Vitra que él se lo había planteado, pero que le habían dicho que por la ley de protección de datos no podía decirlo. Y llamó una oyente experta en protección de datos y dijo que si hay dinero público, suelo público o algo de por medio, la lista hay que darla por la transparencia. Bueno, pues atentos los de la oposición a Podemos, porque no lo va a pedir el propio Espinar, o incluso los de la oposición a Espinar dentro de Podemos, que se publique la lista. Esa es la clave. ¿Cuántos hay como Ramón Espinar que tenían relaciones familiares con alguno de los del Triángulo? Promotora Vitra, Comisiones Obreras, Partido Socialista, todos en Caja Madrid.
Solo una cuña. De cualquier promoción de este tipo de viviendas, ese 15%, te puedes encontrar la mundial, no de ahora, de tiempo y tiempo y tiempo. Claro, y eso lo han gestionado los sindicatos.
Vamos a ampliar el concepto, porque claro, cuando se defendía Ramón Espinar, dijo, yo era un pobre chico que me quedé atrapado en una vivienda que luego no pude pagar porque solo tenía unos ingresos de 480 euros al mes.
Es
de una
verdad
beca.
Que eso es lo que dijo.
Vale, entonces hemos empezado a mirar la beca. Decimos, venga, vamos a mirar a ver esa beca.
Tú también,
beca
qué de, mala idea de, tienes.
Qué mala idea tengo. 480 euros, porque fíjate, 480 euros que a él le parece un pobre chico. Yo simplemente le recordaría a este señor, que seguro que no lo sabe, 491 euros es el máximo que recibe una persona dentro de una familia en el subsidio por desempleo, cuando se te acaba la prestación. Es decir, lo que él considera una porquería es lo que se está dando en estos momentos a una persona con familia que se le acaba la prestación por desempleo y no sabe cómo sacar adelante su familia, ¿eh?
Y que prácticamente repito, lo mismo. Y repito, ¿por qué este señor tenía derecho a esa beca?
Ahí voy.
Vamos, ¿por qué tenía derecho a esa beca?
Yo no sé, si hay,
ingresos familiares,
yo no sé si existe causa efecto o no.
¿Claro?
Pero digo yo que cuando lo que se juega es dinero público y cuando quien lo da es la Universidad Complutense, es dinero público. ¿Claro? Me gustaría saber si tiene algo que ver el acuerdo que firma su padre para entrar como vicepresidente segundo el 28 de septiembre de 2006 como vicepresidente segundo del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, cuya obligación es controlar las vías de financiación y granjear vías de financiación
para
la Complutense.
¿Pero coinciden los tiempos?
Pues la beca, él la cita en 2007 y su padre firma como vicepresidente segundo del Consejo Social de la Universidad Complutense el 28 de septiembre de 2006. Es decir, unos meses antes. Me gustaría saber...
Voy a hacer lo mismo que Carlos.
Yo, a diferencia de ellos, que piden la dimisión inmediata de José Manuel Soria sin tener ninguna acusación, etcétera, etcétera, yo les dejo que lo expliquen. Pero me gustaría una explicación, y sobre todo lo que estabais diciendo, ni ley orgánica de protección de datos ni historias, porque es dinero público. Me gustaría saber quiénes han estado dentro de ese cupo de
becas. A mí me gustaría saber en base a qué le han dado esa beca. A lo mejor resulta que es que tiene un expediente académico brillante, todo de matrículas de honor, y es una beca de excelencia.
Eso es una parte.
No, existen becas de excelencia.
Vale.
A lo mejor resulta que tiene un excelente académico brillante y es una beca de excelencia, que también yo las defiendo, también puede ser. Entonces, yo lo que quiero es...
No,
yo lo que quiero, pues yo estoy igual, yo estoy como tú. Yo quiero que Pablo, que este
Ramón
Espinar, que pedía bullying permanente para Germán Terch y para mí y tal, y que ha sido un azote de corruptos y que arremetió con saña contra Rita Barberá en el Senado, etcétera, etcétera, yo quiero que explique. Uno, ¿en base a qué le dieron un piso de protección oficial teniendo su familia, los ingresos que tenía y teniendo el 22 añitos? Y dos, ¿en base a que recibía una beca de la Universidad Complutense teniendo su familia ingresos sobrados muy por encima de del mínimo exigible para hacerse acreedor a esa beca? Y luego, una vez que nos brinde esas explicaciones, sabremos si usted está como para dar lecciones de limpieza y de ética y de moralidad al prójimo, o si tendría usted que irse a su casa y estarse calladito una temporada, que seguramente sea lo que pase. Pero, en fin, vamos a esperar esas explicaciones.
Mira, yo cuando huele a leche, es blanco, va en botella de leche y viene de la vaca, tiene un nombre. Yo no iré tan lejos, pero que esta gente que ha planteado unas medidas tan rigurosas contra todo el mundo, que es capaz de sentarse en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde estamos representados todos, e insultar a todos los que están ahí como representantes nuestros y, por lo tanto, por derivada, a todos los representados, es decir, a todos nosotros, y decir que en esa Cámara, que es que está llena de delincuentes, hombre, yo a este tipo de gente, que es tan rigurosa con los demás, le pediría un poquito más de claridad, especialmente cuando la sensación que tienes es que a medida que vas rascando, te das cuenta de que esta gente que se ha aprovechado del sufrimiento ajeno para conseguir votos, no ha sufrido, en la capa directiva no ha sufrido nada.
Estás coincidiendo con Mónica Oltra, hay que predicar pues, con el ejemplo.
No, pues si lo que hizo Mónica Oltra...
Para que yo no cargo con los colegios concertados, ni contra las universidades privadas, ni contra
pero
la
lo que dice,
no,
en
no.
Este punto clave, vamos, no, es imposible no estar de acuerdo, pero en cualquier caso, cuando a un político se le pilla así, tenemos un largo historial de que salen a los minutos a los medios de comunicación, convocan en el mismo día a los medios de comunicación y empiezan a denunciar el típico contubernio judeo-masónico en contra de ellos. Esto es una conspiración, no sé de dónde viene, ese grupo Prisa. Esa reacción la hemos vivido muchas veces, que se les ha acusado a políticos de corrupción y han dicho que la culpa la tenía el mensajero. Al final, la gran mayoría de ese perfil político, ¿dónde ha acabado? Yéndose. Un poquito más pronto, un poquito más tarde, se van a tener que ir. Y yo, la impresión que tengo del episodio de Ramón Espinar es que no se va a convertir en una anécdota, es una categoría. Y como tal categoría va a ser su propio movimiento, porque yo me resisto a llamarle partido, el sector del movimiento que tenga más ganas de hacer una limpieza interna, el que va a provocar
pero
su
si
salida.
Ya es un hecho. Acordaros del mismo follón que hubo con la vivienda, con el contrato adjudicado a dedo al hermano de
Tania
Sánchez. y con el, repito, con el cuidador de Echenique y con la beca Black de Rejón, y que es que esto es una categoría. Es que no robar cuando no tienes ninguna oportunidad de hacerlo no tiene ningún mérito. O sea, lo que tiene mérito es no aprovecharte, bueno, del sistema en aquello en lo que te puedes aprovechar.
Favor, acordaos,
y ahí estos no están para dar lecciones.
Acordaos siempre en este listado, que aunque haya sido lo último, que la presidenta del Parlamento de Baleares ha sido apartada por Podemos porque, según Podemos, estaba dándole los contratos a uno de Podemos con un laboratorio. Me dicen desde producción que la beca de Ramón Espinar era de colaboración con la Universidad Complutense.
Ah, de colaboración. ¿Y en qué colaboraba? ¿Con
pues
22
mira,
añitos?
480 euros. ¿Te parece, mira, poco?
Pero nos debería explicar en qué consistía la colaboración.
Bueno, hay que ir un poquito más allá.
Asesoramiento inmobiliario, fundamentalmente,
yo,
seguro.
Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la Complutense periodismo, colaboraba, experto. Cuando estaba en quinto, colaboraba con una asignatura de cuarto, que era empresa periodística, y cuidaba exámenes y le ayudaba al catedrático y tal, y colaboraba, y aquello se traducía en un incremento de mi nota.
Claro.
Pero no se traducía en ningún emolumento. Oye, dedicación. Esa era mi forma de colaborar para aumentar nota. No sé, dilo.
No, que decía que yo en mi época sí que también. Se cobraba. No, se cobraba. Se
¿Ah,
cobraba.
Tú cobrabas? Ah, pues
sí,
se ve
no
que
era por, yo se en mi caso no lo hice, pero sí que ahí puedes colaborar con diferentes departamentos o con la biblioteca y entonces porque es como que trabajas unas horas al día.
En mi época no te daban un duro, en mi época subías nota.
Pero también es importante el perfil que profesional que tenga tu padre.
Somos de otra etapa porque yo, no en tu época, un poquito después, pero en
bastante mi época, después.
Un poquito,
pero
Isabel.
Bastante.
No engañes a la gente. Estabas lanzándote flores, pero no, en mi época no se cobraba tampoco.
Una
no.
cosa, ¿qué cargo llegó a tener Ramón Espinar padre en Caja Madrid? Vicepresidente. Es decir, alguna capacidad decisiva tenía. Vale.
Me temo que
¿A
sí.
qué se dedicaba el Consejo Social en el cual en aquel septiembre de 2006 le nombran vicepresidente segundo a Ramón Espinar padre? Pues se dedica a lo siguiente. La promoción de la colaboración de entidades sociales y económicas.
¿Has dicho colaboración?
Colaboración de entidades sociales y económicas en la financiación de la universidad. Es decir, el padre, que estaba en la Complutense, en este órgano que se dedicaba
a... Era el jefe del hijo, a lo mejor.
Garantizar precisamente la financiación de la universidad, nuevas vías de financiación, casualmente estaba con un papel ultra decisivo en Caja Madrid. Simplemente lanzo una pregunta. ¿Qué entidad le concedió la beca a Pablo Iglesias?
Anda, Caja Madrid.
Vale.
¿No hay más preguntas, señoría?
Pues no, eso, lo digo porque...
El hijo del padre.
Yo, de verdad, que lo digo sin ninguna ironía, no estoy lanzando ninguna acusación, pero creo que con mucho menos de todo esto, a un José Manuel Soria de la vida se le hubiese puesto, vamos, colgado con chinchetas en el corcho.
¿Por qué es importante tomarse el GastroPlus antes de escuchar las noticias? Porque tienes que tener blindado las entrañas para que luego esto no te repita y te haga un agujero. Pues si no, cuesta, vas directo al hospital. Y en el hospital... si no te tomas el GastroPlus, que hay que comprarlo en las parafarmacias de Mundo Natural y en la del Corte Inglés, que te pilla cerca de casa, y en el hospital, más vale que entres con la tarjeta de Aegon Salud, porque si no, también te pueden hacer un destrozo, pero esta vez en la cuenta.
Seguro con Aegon desde 39,95 euros al mes y lo más importante, sin copago, es decir, sin sorpresas. Podemos elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros. El número de teléfono al que tenemos que llamar es muy sencillo, 900-177-177, 900-177-177.
Si ocurre algo en Estados Unidos, no se preocupen, que Sandra nos lo va a contar. Han votado ya los dos y ahora mismo simplemente hay que esperar a que las urnas se llenen de papeletas. Pero fijaos qué temas tengo para vosotros, Isabel San Sebastián, Carlos Cuesta y Fernando Lázaro. Jorge Fernández Díaz va a presidir la Comisión de Exteriores del Congreso y Margallo la de Seguridad Nacional. Cifuentes ha dicho hoy, a los que ayer ponían en duda a Cospedal, que el PP de Madrid apoyará a Cospedal. Feijó le ha dicho a Montoro y a Soraya de Santa María que la financiación autonómica no está para hacer migas con los separatistas.
Bien.
En el PP de Madrid presumen de que han subido el número de afiliados en más de 1.100. Hernando ha dicho, no vamos a votar los presupuestos. Y alguien le ha recordado... algún no anterior no, que también no, defendió dicho, con
bebé. No es no. No es no.
Es un experto en cambiar.
Y me tenéis que analizar el gobierno que se ha puesto en marcha y lo que el anuncio que ha hecho Rivera. Lo primero que van a llevar al Congreso, lo de los autónomos. Y está interesadísima Nieves en que hablemos del viaje a Arabia Saudí, porque creo que hay algunas declaraciones bastante explosivas aquí en Es la Tarde de Radio Todo Esto.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Isabel, por haber tenido éxito y haber agotado ya la primera edición de tu libro, te dejo elegir tema. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Arabia Saudí? ¿Fernández Díaz Margallo?
Pues fíjate, yo voy a empezar por ese, porque expresando mi alegría, porque por una vez a dos ministros abrasados no les han premiado con una embajada estupenda y suculenta, sino que los han mandado al Congreso.
Hombre,
son políticos, pues que se los coma el Congreso de los diputados.
A presidir la Comisión de Exteriores y la de Seguridad Nacional, que no es poco.
No, sin duda, pero bueno, digamos que ellos se lo guisan, ellos se lo
comen.
Vamos,
que te ha salido la parte diplomática.
Me ha salido la parte diplomática. Es que hacerse una carrera universitaria y después aprobar una oposición, hacerse dos años de escuela diplomática, empezar en un país que generalmente suele ser asqueroso, peligroso, etcétera, que tienes que separarte de la familia, ir subiendo y subiendo y subiendo, y cuando estás en los últimos años de tu trayectoria profesional en la que has chupado mucho destino infecto, cuando tienes la posibilidad de ir a una embajada potable de embajador, que te salte en la cola para dársela a un político, al político de turno, al que hay que buscar un
asilo dorado. Solo falta que te quiten el piso dorado, de vivienda de protección oficial.
Pues ya, de verdad, mira, ole, por una vez se van al Congreso, se deberían ir a su casa ambos, porque han hecho méritos sobrados para irse a su casa, pero bueno, oye, por lo menos no se
oye,
queda
nos
con
da
una
la
embajada
sensación de que esto al final es un poco el decirle al presidente de gobierno, si hubiera podido, los hubiera dejado de ministro. Les hubiera dejado
claro,
de ministros,
no tengas ninguna duda.
Si no, no los coloco tan visualmente, porque al final, oye, los colocas, que es un puesto que es de presencia, sí, pero se llevan un piquito más de pasta.
Un buen pico,
Y coordinas una situación que tendrá un recorrido, porque la tendrá el de Asuntos Exteriores y la tendrá el de Seguridad Nacional.
Seguro,
y en cualquier
más
caso,
el segundo.
Claro, es decir, a mí lo que me sucede es que si Rajoy hubiera podido mantenerle, les mantiene los dos. Y luego, otra segunda derivada. A mí, por lo que he estado recolectando antes de venir para acá, daba la sensación de que si lo que se rumiaba era colocar a Margallo en la Comisión del Constitucional. Oye, y que le han cortado las alas para dejarle fuera absolutamente de nada que huela a Cataluña.
Sí, pero aforaos. ¿Os dais cuenta? Que ambos dos, por si acaso, aforados. Sobre todo Fernández Díaz, yo qué sé, por si en algún momento ambos dos aforaos, porque como el fuero no es un privilegio, ¿verdad? Como el fuero.
Nunca,
si
le hubiera, nunca lo ha sido.
Si les hubiera caído una embajada, pues no estarían aforados. Pero como se han quedado en el Congreso, aforados, porque como el fuero nunca ha sido un privilegio, no es un privilegio, y todos los ciudadanos de a pie desearían, renunciarían voluntariamente a ir directamente al Supremo en vez de ir a un juez de primera instancia y segunda instancia, como todos, pues por si acaso, los dos aforados.
Eso se va a acabar.
Como por cierto, que Podemos se ha unido con Esquerra para que no
para pedir que el único aforado que permanezca en España, aparte de ellos, sea OMS.
Exactamente.
Hombre, claro. Bueno, qué espectáculo hemos vivido con eso.
Es que
o sea, no hay precedente. O sea, la zancadilla que ponen o intentan poner otra vez al sistema del Estado de Derecho es tan animal la de hoy que vuelve a ser otro insulto a todos los que sostenemos con nuestros impuestos y con nuestra lealtad.
Sí, pero Lázaro, vamos avanzando.
Ahora eso sí.
Vamos avanzando, porque han detenido los Mossos a una de la CUP y no ha pasado nada.
¿Pero qué va a pasar?
Y
si
no
se va
ha pasado nada. Un poco de algarada, una banderita por aquí, una manifestación con la familia por ella, pero
claro,
no ha pasado nada. Y Esquerra ha dicho, hombre, no es el momento de que haya confrontación, respetamos a los Mossos.
Si lo que hay que tener
y
es,
no ha pasado nada.
Claro, hay que tener menos miedo de aplicar las normas que cumplimos todos, las normas que nos hemos puesto de convivencia, porque no va a pasar nada, porque el día que vaya Artur Mas a sentarse en el banquillo, como le tocará, tendremos que soportar una jornada que será un insulto para todos los ciudadanos, pero se sentará en el banquillo. Y tendrá que declarar y tendrá que tener una sentencia, y seguramente la sentencia será condenatoria. Menor la condena, pero será una condena, y no pasará nada, porque
Puyol,
a los cuatro días, Artur...
¿Y los Puyol? Eso ¿algún día les va a tocar,
eso
no?
Es un,
pregunto,
eso es un,
digo.
No, aquí solo les toca la Pantoja, a los Puyol no les toca nunca.
Hay una frase por ahí, dos palabras que se utilizan mucho, esto de lo de la diplomacia inteligente y la política inteligente. Yo cada vez que veo esgrimir esto de no se aplican las leyes porque hay que tener una política inteligente, gente, dices, vale, o sea que la contrapartida significa que las leyes son la política imbécil, no sabía yo eso, pensaba que precisamente el Estado de Derecho
para los imbéciles
y la
que
protección
las cumplimos,
de
¿no?
los derechos y las libertades se basa en las leyes. O sea, siempre que se ha esgrimido eso, se ha planteado no cumplir determinadas leyes. Yo con respecto al cumplimiento e incumplimiento de las leyes, solamente he visto que ocurra una cosa, y no es cuando se cumplen, es cuando se incumplen. Entonces ocurren muchas cosas, y ninguna buena. O sea, el cumplimiento de las leyes es lo que te garantiza la protección de los ciudadanos, es decir, las leyes en las democracias liberales surgen para proteger al individuo frente a los abusos de poder, ya sean particulares, ya sean públicos. Y para eso sirven. Cuando tú decides que las incumples, que es lo que está pasando en estos momentos con la Generalitat Catalana, lo que estás es permitiendo la voladura del Estado de Derecho.
Claro. Exactamente esa es la definición del Estado de Derecho, porque todos los estados tienen una legislación. Incluso las dictaduras más férreas tienen unas leyes y tienen una legislación.
En España somos expertos en esto.
Pero la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado que no es de derecho es que en el Estado de Derecho los primeros que tienen que cumplir la legislación vigente son los gobernantes. En los estados de no derecho los gobernantes hacen lo que les da la gana y el común de los mortales cumple la ley.
Fíjate, aquí, claro,
con la crisis del Partido Socialista, ¿qué es lo que se habla de la posición que puede tener Pedro Sánchez si abandona los micrófonos del Congreso, etcétera? ¿O qué se habla de las dificultades de Susana Díaz para representar su opción? Que no va a estar en el Congreso, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Es decir, si la ley lo que te está marcando es inhabilitación para aquellos que se salen del Estado de Derecho, inhabilítalos. Pero si estamos haciendo el análisis para todo el resto de partidos que en el momento en el que pierden el foco de las distintas asambleas legislativas han perdido su fuerza, entonces no vendamos historias que son falsas. No, en el momento en el que tú inhabilites a quienes están incumpliendo una ley que es la representación democrática del pueblo, lo que estás haciendo es permitirles mantener el foco. La ley de partidos, cuando se aplicó por primera vez y lo vimos con Batasuna, vimos todos el resultado. Todo el mundo lanzando unas supuestas arengas. Ya veréis, se vendrán arriba.
No pasó nada.
Bueno, sí pasó. Todo lo que pasó fue positivo.
Hombre, digo, no pasó nada de la que se iba a montar tremenda. La sociedad vasca iba a quemar. Al final,
lo que hay que decirle,
se quedaron sin el dinero y sin la presencia en el Congreso. Y lo único que al final.
Y sin las listas.
Entonces empezó a caer.
Claro, y sin las listas electorales para poder saber a dónde mandar al comando.
Y lo que hay que hacer es.
La dirección y teléfono del comando. Se quedaron sin eso.
Exigirle al Estado para que no se vuelvan a repetir episodios que hemos vivido últimamente, el control de la pena de inhabilitación, para que la pena de inhabilitación sea pena de inhabilitación, que no haya luego subterfugios legales de que no hemos aclarado que es para todo cumplimiento de funcionario público, no, que se cumpla, porque hemos pasado demasiado tiempo que se nos han colado muchos de la izquierda berchale con esa condena falta de diligencia.
Esa explicación, si alguien está dispuesto en este país a hacer discurso, que es una costumbre maravillosa que se ha olvidado y soterrado en España, pero tiene una explicación filosófica que es evidente. O sea, si tú eres un cargo público, ¿para qué lo eres? Para representar y hacer cumplir aquellos mandatos que tienes precisamente de los votantes. ¿Dónde se plasman esos mandatos? En las leyes, que están votadas a través de una democracia representativa en las distintas asambleas. Por lo tanto, en el momento en el que tú incumples el mandato máximo, que es defender lo que te está pidiendo la gente, ¿cómo vas a seguir tú en el cargo?
Por cierto, Lázaro, que quieren inhabilitar es al juez canario que destapó el caso Rosell. Hoy está el Jueces para la Democracia diciendo.
Llevan una campaña contra el juez Alba impresionante, pero bueno.
El caso Rosell, la diputada de Podemos que iba a ser ministra de Justicia y que tuvo que dejar la carrera cuando saltó todo este escándalo.
Claro, que el escándalo que de la juez Rosell era porque está investigando a un tipo. Por cierto, es el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas y en un sumario que no sabemos en qué se ha quedado.
Mala, estaba, la noticia fue tuya. ¿Fue?
Claro, ralentizado toda la investigación porque ese investigado estaba en negocietes vendiendo emisoras, comprando emisoras con la pareja sentimental de la juez Rosell. Claro, hubo un juez que se vistió por los pies, eso lo denunció y a partir de ahí toda la progresía de Canarias ha ido contra él. Es verdad que este fue debió ser bastante torpe en una reunión con uno de los abogados y le grabaron y le han cortado y le han manipulado, pero la Guardia Civil ya ha emitido un informe diciendo que esa grabación está manipulada, que son cortes, que es un cortapega lo que han hecho de aquel encuentro. Con lo cual yo creo que ese sumario tendrá poco recorrido.
Ministra de Justicia, Pablo Iglesias, ¿sigue de jueza?
Ha vuelto de jueza, claro.
Y sigue ahí y ella no tiene problemas.
Bueno, lo que pasa es que hay que saber en qué queda el pleito que había abierto sobre ella, sobre esa investigación.
No, lo que hay que hacer
pero
es cambiar.
Parado,
lo que hay que hacer es cambiar cuanto antes, hablando de inhabilitaciones, hay que cambiar cuanto antes la ley que permite a un juez ir y venir de la política. Eso es infumable. Es completamente infumable que alguien que tiene la capacidad de privarte de tu libertad, de instruir de una forma o de otra, de tomar una decisión que es capaz de privarte de tu libertad, pueda ir a la política, tener la experiencia que tenga en la política y volver a un puesto desde el cual puede privarte de tu libertad. Eso es infumable. Oiga usted, la política y la justicia deberían ser incompatibles a todos los niveles.
A mí esta mujer que me ha puesto a bajar de un burro por denunciarla, que tuviera yo que ir a pleitear con ella como juez.
Bueno, hoy el ministro de Justicia ha anunciado que empieza ya las negociaciones con Ciudadanos. El gobierno se pone en marcha, lo decíamos antes. Vamos a valorar y analizar algunos de los acuerdos que se han empezado a dibujar hoy. El anuncio que hacía Rivera para los autónomos. Y lo de Hernando, diciendo que no es no a los presupuestos. Enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otros...
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Hablemos del jamón.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puede disfrutar en su casa de más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, junto con un chorizo y un salchichón de bellota. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, actualizamos la información en el radio.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ha salido un radio un poco así americano, ¿no? ¿Será porque estamos pendientes todavía de las elecciones en Estados Unidos? Ya han votado los dos candidatos.
Sí, el republicano lo ha hecho entre abucheos. Sin embargo, a su salida, Donald Trump ha señalado que todo pinta bien y que las cosas están saliendo bastante bien. En el momento de depositar su voto se ha podido escuchar gritos en su contra. A la una de la madrugada se comenzarán a saber los primeros resultados. El ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que el nuevo presidente de Estados Unidos mantenga los lazos comerciales con Europa.
Estados Unidos es el principal socio económico financiero de Europa. Saben ustedes que tenemos un acuerdo comercial y yo lo que espero es que tengamos un resultado que, más allá de lo que es... pues de alguna forma los deseos personales, pues permita continuar con ese proceso de colaboración.
Aquí en nuestro país la Fiscalía pide la imputación de 5 personas que habrían quemado la foto del rey durante la diada, Fernando Lorente.
Hay vídeos que demuestran cómo manifestantes de la diada catalana del pasado 11S convocados por los separatistas catalanes y los antisistema de la CUP quemaban imágenes con el rostro del rey en cuyo reverso estaba la Constitución. El juez Andreu encargó diligencias para detectar a los autores y la Fiscalía ha reaccionado una vez recibidas las conclusiones de los Mossos de Escuadra. Solicita al magistrado de la audiencia que cite como imputadas a 5 personas, 4 de ellas cargos públicos, 3 con diferentes responsabilidades en la CUP y otro de la confluencia de Podemos en Santa Coloma de Gramanet. Les atribuyen delito de injurias a la corona, castigado con multas de hasta 30.000 euros.
Gracias, Fernando. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, considera que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se puede permitir el lujo de no tener que vivir en una vivienda de protección oficial. Ha denunciado el cinismo del Partido Morado por defender determinadas causas y criticar el sistema, pero luego dice que se aprovechan del sistema más que nadie.
Criticar el sistema y luego aprovecharse del sistema más que nadie, ¿no? Hay algunos que ya se les ha visto el plumero y que cada vez se les ve más. Pero a mí me parece que cuando uno pretende ser puro, limpio y prístino y lo exige a los demás, pues lo que tiene que hacer es optar y obrar en consecuencia.
Así se ha pronunciado Hernando después de la junta de portavoces al ser preguntado si comparte la tesis de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha afeado a Iglesias que reside en una vivienda de protección oficial propiedad de su familia con su nivel de ingresos. Más reacciones al viaje que realizará en unos días Felipe VI a Arabia Saudí. El último en hacerlo ha sido el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. La formación naranja cree que el gobierno debe aprovechar el viaje del rey para denunciar la falta de derechos humanos en ese país.
En Arabia Saudí hay violaciones no solo de los derechos humanos, hay una situación de discriminación de la mujer que es absolutamente contraria a nuestros valores y a nuestros principios.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos dificultades en la Comunidad de Madrid, en la M40, como consecuencia de un accidente en Villaverde. Hay retenciones en dirección a la carretera de Toledo. También hay problemas en la zona norte, como consecuencia de un accidente en la carretera de La Coruña. Está retenido el acceso a la A6 desde la M40 en el kilómetro 46. También tenemos tráfico lento en Coslada, entre Hortaleza y Coslada. Esto es lo habitual hacia la carretera de Valencia. En Pozuelo, además del accidente indicado, hay otros. Incendiaba un vehículo en el kilómetro 10. También en Torrejón, problemas por accidente en la carretera de Barcelona, en Alcorcón, en la carretera de Extremadura. Y ya lo habitual a esta hora con retenciones en Rivas, por ejemplo, en la salida de Madrid. También hay dificultades en Sevilla, en la S30, en el puente del Centenario, en la V30, en Cuart de Poblete, en Valencia, y en la V21, casi 8 kilómetros hacia Valencia, como consecuencia de un accidente. Y en Cataluña tenemos también algunas dificultades en la A2 por una avería en Castellbisbal, en la Ronda B10 y B20, en la B30 en Barberá, en el Papiol, en la C17 en Mollet, en Montcada, en la C58 y en Olote, en Girona, en ambos sentidos, en la antigua Nacional 260 está dando paso alternativo por como consecuencia de un accidente. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Pues sí que están complicadas las cosas, Anselmo. En la bolsa hoy todos pendientes a hacer interpretaciones si subes porque Trump, si baja porque no. A ver, ¿cómo ha cerrado el IBEX 35? Información que patrocina el Santander, Verónica.
Pues lo ha hecho en verde al ganar 2 décimas y llega hasta los 8.937 puntos. El valor que más ha subido ha sido BBVA, que lo hace en 1,56. La otra cara de la moneda es ArcelorMittal, que se deja un 4,47.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3. Calcula cuánto puedes ganar en bancosantander.es.
Las 6 y 5 minutos de la tarde, las 5 y 5 en Canarias, pendientes de si hay alguna novedad. No hay mucha novedad porque en Estados Unidos es verdad que no hay jornada de reflexión, que los candidatos hacen campaña hasta el último segundo, que se van conociendo los resultados oficiales cuando todavía no se ha terminado de votar en algunos estados. Pero a esta hora estamos en el momento de impasse. Pero tenemos muchas cosas que contarles de aquí de España, incluso a ver qué opinan de lo de Arabia Saudí, porque hay unas declaraciones tan bonitas de un dirigente, de varios dirigentes políticos, sobre los derechos humanos y lo que debe o no debe hacer un gobierno. Pero también está la batalla interna en Madrid, Cifuentes apoyando a Cospedal y el funcionamiento del gobierno. A ver qué opina nuestro experto en economía de lo de los autónomos y el anuncio que ha hecho Rivera, ¿no?
Yo me temo lo peor como autónoma. No soy experta en economía, pero sí soy autónoma y ya me he puesto en lo
peor. Eres sufridora.
Bueno, pista. Ya me he puesto en lo peor. A ver, la pista.
¿Se necesita recaudación o no?
Hombre,
se necesita,
nos vamos. Va a caer
mira,
el pulpo.
Mira, lo que vamos a necesitar es un seguro de coche. Bueno, bonito y sobre todo baratito, con lo que me están diciendo aquí Isabel, Fernando y Carlos.
Bueno, imaginad que tenéis el coche averiado, vais en carretera y no sabéis dónde estáis, cosa que suele suceder. Bueno, ¿cómo haríais para explicárselo a vuestra compañía de seguros? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla si tienes el seguro con todo de Línea Directa, porque pagando muy poquito, ellos te geolocalizan y enseguida van a ayudarte. Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tenemos el seguro con todo. Número de teléfono al que tenemos que llamar, 902-123-536, 902-123-536. 3536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Antonio Hernando, portavoz del Partido Socialista, sigue siendo portavoz del Partido Socialista, y le han preguntado qué le parece que Pedro Sánchez hable mal de usted. No voy a decir nunca una palabra mala sobre Pedro Sánchez, pero también le han preguntado por... estaba ya en su momento, ¿no? Después del debate, pues rueda de prensa con los periodistas, el momento de hacer un poquito de balance. ¿Se arrepiente de haber sido usted el gran defensor del no es no, que parte del no... no has entendido a Mariano Rajoy, y luego haber sido el portavoz del abstención es abstención ahora porque me viene bien? Atentos.
Yo he aprendido mucho de este proceso. He aprendido mucho de este proceso. Y reconozco que me equivoqué en algunas cosas. Por ejemplo, en identificar lo que creo que era una gestión de un resultado electoral complejo con un tema político, ideológico y ético incluso. En eso me equivoqué y lo reconozco.
Pero lo importante no es reconocer que te has equivocado, Isabel, Carlos, Fernando. Lo importante es, de esa equivocación, sacar un aprendizaje que te lleve a no equivocarte, a tropezar otra vez sobre la misma piedra. Acaban de escuchar a Antonio Hernando decir: me equivoqué con lo del no es no porque mezclamos una cosa con otra. Pregunta a Antonio Hernando sobre si el Partido Socialista va a apoyar los presupuestos generales de Mariano Rajoy. Vuelve el no es no.
Es evidente que va a ser imposible que los apoyemos porque serán unos presupuestos continuistas de los que ha aprobado el Gobierno en los últimos 4 años con su mayoría absoluta. No creemos que vayan a ser distintos y, por lo tanto, ahí va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo, por no decir imposible directamente. Casi prefiero decir imposible.
Casi prefiero decir imposible. ¿Qué te costaba decir difícil? No vaya a ser que al final no sea imposible y tengas que volver a explicar.
Hombre, yo creo que en este caso el no va a ser no.
Pero Isabel,
que se deberían dar un puntito en la boca.
Sobre todo él.
Él y Ciudadanos, que lo mismo, que a mí me lo ha dicho Albert Rivera, me lo ha reconocido. O sea, eso de no y en tal y en ningún caso, eso nunca más. Hay nos que no se pueden decir. Eso de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, eso no hay que decirlo nunca. Está en el refranero español y más vale aplicárselo. Pero en este caso concreto de los presupuestos, yo creo que el no va a ser no, entre otras razones, porque en la situación en la que está el PSOE ya solo le falta aprobar unos presupuestos que supongan el recorte que tiene que meter estos presupuestos, si es que queremos cumplir con el mandato de Bruselas, que a lo mejor resulta que este gobierno decide ponerse a Bruselas por Montera y hacer lo que le dé la gana, no lo sé, yo ya no confío, mi fe en los políticos y en su gestión es perfectamente limitada. Pero sí, como creemos que tiene que hacer este gobierno, los presupuestos son presupuestos restrictivos que cumplen con las exigencias de Bruselas, el PSOE no los puede apoyar, porque entonces ya es que se suicida del todo.
Hablando de presupuestos, por cierto, Luis de Guindos esta mañana en Bruselas decía esto.
España ha tomado medidas efectivas, ¿no? Y espero que eso sea reconocido por parte de la Comisión. Aparte de eso, yo esta tarde voy al Parlamento Europeo, como forma parte, saben ustedes, del diálogo estructurado que se tiene entre la Comisión y el Parlamento Europeo, y explicaré las medidas que tomó España, la evolución de la economía española y porque creemos que efectivamente se debe levantar esa suspensión de los fondos estructurales.
Pero Carlos, si Isabel tiene razón y el Partido Socialista no apoya los presupuestos, ¿cómo se van a aprobar?
Con el PNV.
Claro, vamos a ver.
Solo con el PNV no, necesita uno más.
Bueno, el Canario, lo que sea, uno.
Sí, que puede ser Quevedo, el de Nueva Canaria. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que ese no, como decía Isabel, va a ser no por parte del Partido Socialista, pero tengo también la sensación de que esto ya ha sido pactado previamente. Es decir, que estamos en estos momentos en una especie de juego mediático de escenificar una cosa que ya está tejida previamente. Es decir, que cuando se le dio la abstención para que pudiese salir en aquella sesión de investidura como presidente del gobierno Mariano Rajoy, ya estaba pactado en ese pack que saliesen adelante los presupuestos. Yo tengo esa sensación.
Con el PSOE no.
No, con el PSOE no. Con PNV, posiblemente con esta persona, con Pedro Quevedo, con alguno que se les desgaje, no sé cómo lo van a hacer, pero que salga. Porque, vamos a ver, el encaje es obvio. O sea, esos presupuestos no pueden ser otra cosa que restrictivos. Yo tengo la sensación, eso sí, hoy mismo salía la noticia en prensa, de que ya ese pago anticipado a través del mecanismo de pagos fraccionados de las empresas ha dejado 6.000 millones de euros adicionales en la caja. Es decir, se va a presentar a las cuentas con el impuesto de sociedades elevado con esta recaudación el Reino de España a cierre de 2016 con unas cuentas menos desviadas de lo que inicialmente podría haber parecido.
Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. No, porque eso es de menos que recaudos.
Hablo de un ejercicio mediático en el cual yo tengo la sensación de que también está Bruselas. Bruselas sabe perfectamente que con el panorama político en Europa nos va a tener que permitir un poquito más de holgura de la inicial. Nosotros nos presentamos con que hemos hecho un poquito más los deberes. Sí. Cualquier persona que lo mire sabe lo que estaba diciendo Isabel. Esto es traer ingresos en 2017 y volcarlos con el volquete en 2016. Bueno, pero viste la burra. Ya. Entonces, Bruselas te puede aliviar un poco. Además, ya están diciendo que no va a ser un 2,2, un 2,3, que podría ser un 2,4, un 2,5 de crecimiento el próximo año. Eso te justifica igualmente una punta de ingresos adicional. Y con esto, pues en vez de pedirnos 5.500 millones, pues nos van a pedir 3.000, 3.500 millones de ajuste. ¿Con eso qué vas a conseguir? Bueno, pues decirle a PNV, oiga, usted, cuidado con este detalle, que tiene pendiente la renovación del régimen de concierto económico y, por lo tanto, el pago del cupo, tiene que negociarlo con este gobierno y lo tiene pendiente, y si no lo tiene, no tiene cerrado su sistema de financiación, por lo tanto, necesita entrar en ese juego. PNV posiblemente le da un sí, sacas uno del Partido Socialista, una abstención de un señor que se ha ido al baño, un señor que está con gripe, uno que se ha dejado la maleta en Barajas, yo qué sé.
Oye, que te llama Pedro Sánchez, ahora un segundo, efectivamente. Y cuando quieres volver ya han votado.
Exacto. Y simplemente con eso consigues que salgan los presupuestos sin hacerle pasar el trago al Partido Socialista, y eso es verdad, que después de la que ha montado para cortarle la cabeza a Pedro Sánchez, en estos momentos no puedes salir diciendo, oiga, es que le acabo de poner alfombrilla lo que me ha pedido el PP.
Es infumable, esto no puede ser.
Tiene, o sea, el gobierno y el Partido Popular fundamentalmente tiene que apuntalar al PSOE. No se le puede derrumbar.
Y más después de este CIS.
Es decir, claro, porque es verdad que en tanto en cuanto los pilares del PSOE estén en manos del gobierno, va a durar la legislatura. Esa es la percepción que tengo yo. Quiero decir que esto, la debilidad del PSOE es la que va a marcar pues que sea corto o que sea largo. Ahora bien, si tú dejas y derrumbas al PSOE y le cargas ahí las tintas por no aprobar presupuestos, es que no tienes un 21% Podemos. Es que entonces sí que se va para arriba.
Por eso digo
que ese es el elemento que tiene que compensar y la jugada. Yo estoy muy en la línea de lo que habéis apuntado y me da la impresión de que una vez que se pacta la abstención, se dibuja ya el escenario para que haya por lo menos una legislatura con unos presupuestos y luego ya se te permite una cadencia de dos años y medio, que sería, cierta estabilidad, ¿no?
Me lo dijo un dirigente socialista en la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real. Que en la misma negociación en la que se había acordado que finalmente el PSOE dejara gobernar al PP, todavía no estaba exactamente decidida cómo iba a ser si iba a ser una abstención en bloque o una abstención técnica o qué iba a ser, pero ya se había decidido eso, que en esa misma decisión estaba incluida el no apoyo a los presupuestos y el que los presupuestos salieran con el apoyo de otro. Que yo estoy de acuerdo con Carlos, pero añado una cosa más, se restringirá de cualquier sitio menos del cupo. O sea, los vascos nacionalistas, porque yo soy vasca, dan su apoyo a esos presupuestos.
Cupo que está por ver que lo hayan pagado algún año.
Bueno, por eso te digo. Pufo. O sea, que si el PNV da su apoyo a esos presupuestos, será a cambio de la correspondiente gabela y no solo en forma de dinero.
A cambio de que puedan vender algo ellos a arriba. No, pero ellos
ya será la transferencia. No creo que sea las competencias en materia penitenciaria, porque
sería.
No creo, eso sería muy fuerte. Eso sería una trampilla
que nadie se ha puesto sobre la mesa. Y perdona, habléis de las competencias penitenciarias. Las competencias en la salud penitenciaria están ya delegadas
Y
por esa puerta, ojo.
Acuérdate
hace 20 años, Isabel, cómo era. Y los presos que se iban reinsertando, el gobierno vasco les estaba buscando el curral.
Lo que quiero decir es que eso sería muy difícilmente digerible por Ciudadanos.
Por Ciudadanos y también incluso, que por parte del PP.
Bueno, pero que no, el PP no hay partes ya. Esa parte del PP ya está fuera del PP. O sea, que esa parte del PP que no tragaba con eso ya se han ocupado ellos. Mira, ayer estuvieron en la presentación de mi libro Jaime Mayor Oreja y María San Gil, que me honraron mucho con su presencia en la presentación
Pero ya no están en el PP. Refiero al Partido Popular como sus dirigentes.
Sus electores.
Digo,
pero como no habría nadie para denunciarlo, más que este programa y alguna cosa más, porque ya en otro sitio no se diría nada y no se contaría nada y pasaría de tapadillo, yo creo que eso, el mayor obstáculo de aceptar eso sería que Ciudadanos, a mí me lo han dicho y quiero pensar que lo cumplirían, eso no tragarían con eso. Pero, en fin, ¿habrá algún otro tipo de cesión que ellos puedan vender a su parroquia y, desde luego, dinero de por medio? Seguro.
Para empezar, la pasta, yo estoy con Fernando, seguro. O sea, yo creo que ese tema lo van a aparcar por interés de todos los que están ahí, a excepción de PNV, que sí que podría estar interesado, pero ellos van a ir al dinero. Le pido a la gente que haga un cálculo, si esto es muy básico. Nosotros durante mucho tiempo en expansión lo estuvimos haciendo, más o menos eran unos 400 millones lo que se pagaba por el cupo, que el cupo es lo que paga el País Vasco por los servicios centrales que da el Estado central. Pues la moneda, la representación ante la Unión Europea, determinadas cuestiones medioambientales que no están cedidas, etcétera, etcétera, el ejército y demás. Bueno, 400 millones más o menos era, grosso modo, el dinero que ellos pagaban. 400 millones era lo que recibían en inversiones territorializadas. Que yo sepa, 400 menos 400 igual a cero, ¿vale? Entonces este es el truco que ha habido siempre. Ellos necesitan renovar ahora ese esquema. Entonces necesitan cuadrar cuánto te pago y cuánto recibo a cambio. Si tú no colaboras en los presupuestos, la forma de saldar eso que tú pagas en el cupo no existe. Es así de sencillo. Entonces, más les vale por el pufo cupo vasco que estén dentro de esa negociación.
El gobierno se ha puesto ya a funcionar. Muchos ministros han anunciado actos hoy, pero no actos públicos, sino actos de negociaciones con Ciudadanos o activación de la agenda para negociar con Ciudadanos cosas como, por ejemplo, lo anunciaba Rafael Catalá. Reunión con Villegas a propósito de la justicia.
Yo he quedado hoy mismo con el señor Villegas, con José Manuel Villegas, que es la persona que dentro de Ciudadanos lidera los asuntos en materia
de
justicia.
Luis de Guindos, ¿no?, desde Bruselas, decía que también tiene reunión con Ciudadanos.
Bueno, hemos tenido, sin duda, yo he tenido algún contacto para hablar de una serie de cuestiones y voy a tener con
Y Albert Rivera en el Congreso decía, oye, estoy muy orgulloso de que lo primero que vamos a traer al Congreso sea lo de los autónomos. Ha hablado con Fátima Báñez.
Será la primera ley, creo que será algo histórico, la primera ley que defienda a Ciudadanos en la tribuna del Congreso de los Diputados. Será admitida a trámite, tendrá el apoyo de los 169.
¿Qué os parece? ¿Puede ser para bien que el Partido Popular con Ciudadanos se ponga a moverse, hable de justicia, CGPJ, educación, hable de autónomos, hable de presupuestos?
A ver, para bien o para mal lo tienen que hacer, porque es que el Partido Popular tiene 137 diputados y para llegar a 170 necesita Ciudadanos y a Coalición Canaria, y con menos de 170 es que no puedes ni plantearte sacar adelante una ley, de modo que es una necesidad. Yo lo que me temo es que esta ley de autónomos lo que va a significar es que nos van a subir las cuotas de la Seguridad Social a todos o a casi todos. Venderán que se las han rebajado a los que les va peor, pero a los que ya pagamos impuestos precisamente en función de lo que ganamos, que para eso está el impuesto sobre la renta, para redistribuir las rentas, nos van a subir las cuotas de la Seguridad Social, pero vamos a seguir estando sin derecho a paro, sin derecho a prestación sanitaria durante los primeros días de enfermedad, y si no trabajas no cobras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me temo que esto va a ser una especie de vía de redistribución de ingresos por otra vía paralela a la del impuesto sobre la renta, es decir, que nos van a fastidiar.
¿Quieres decir que no te creíste a Albert Rivera cuando salió y dijo estas son mis pancartas y se acaban las facturas de los autónomos? Porque él dijo que se iba a trabajar por los autónomos.
No tengo muy claro, trabajará por algunos, pero
¿pero por la mayoría o por la minoría?
Pues no lo sé, yo es que trabajará por los que cobran en negro, por los que no facturan, por tal, pero por los autónomos que lo facturamos todo, que trabajamos todo en A y que tenemos un trabajo como este nuestro, que si yo me pongo mal un día y no puedo venir a la tertulia, Dieter, no la cobro, pero tampoco tengo derecho a cobrarla por la Seguridad Social, porque para que me pague algo la Seguridad Social me tengo que pasar un mes enferma y a partir de ahí empezar a cobrar una cantidad muy bajita, además, pues para estos no, porque estos van a convertir las cotizaciones a la Seguridad Social en una nueva forma de redistribución, es decir, en una nueva forma de pago en función del ingreso que tienes, que no es una cotización a la Seguridad Social. Para eso está el impuesto sobre la renta, que pagas más cuanto más ganas. Para eso está. Y yo mucho me temo que lo que van a hacer con esta reforma de las cotizaciones es mantener las mismas prestaciones y subirnos la cotización. Mira, y si no, al tiempo.
Voy a leer lo que propusieron ellos en septiembre de 2016, hace bien poco, lo que trasladó en forma de proposición en el Congreso de los Diputados el Grupo de Ciudadanos. Y planteó varias cosas: que los autónomos coticen por días de alta y no por mes completo, como ocurre hasta ahora. Esa medida a mí me parece correcta, es decir, si tú eres el responsable de tu negocio, ¿por qué tienes que estar tú por un mes completo si has trabajado 5 días? Chicos, si yo estoy 5 días, pago por 5 días, que ya bastante.
Pero oye, pero, a ver, pero eso entonces, me gusta. Entonces, pero espera, yo cuando cotizo, ¿los días que publico columna o que vengo a la tertulia, o los sábados y los domingos no cotizo, hombre, cómo es la cosa?
Ellos no van a llevar ese control, es decir, los días que tú certifiques que estás dada de alta como autónomo tienes que pagar. Ya. Pero el grueso de esta medida, y donde va la parte que está denunciando Isabel, que yo creo que tiene toda la razón, dice: y que el pago de la cuota sea progresivo en función de los ingresos. ¿Cuál es el truco? Claro. Ahora el autónomo, y voy a explicar por qué se adoptó esa medida, no fue por darles una gracia fiscal, el autónomo puede elegir la base de cotización que tiene. ¿A cambio qué tiene? Menos prestación, es decir, es totalmente equitativo. Yo cotizo menos, pero sé que voy a tener menos pensión como autónomo. ¿Por qué se hizo eso? Porque tú llevas el enorme riesgo de tener que haber montado una empresa sobre tus espaldas. Eso es un autónomo. Claro. Una persona que sin tener estructura, sin tener una liquidez acumulada, sin tener una tesorería, corría el enorme riesgo de montarse su negocio con dos narices y yo qué sé, ¿sabes? Y una cachaba. Pues con esa estructura se montaba su empleo muchas veces viniendo de haber sido asalariado, haber sido despedido y decía, yo no voy a vivir del subsidio. No, yo voy a vivir de las narices de montarme yo mi negocio. Exacto. Por eso se le permitió elegir esa base. ¿Qué es lo que está planteando Ciudadanos? Que ya no puedas elegir esa base. Es decir, que tú, si tus ingresos son 2.000 o 3.000, tú tienes que cotizar según esos ingresos. Claro. Resultado, es una subida. ¿Qué es lo que argumenta desde Ciudadanos? Dice, no, pero para la base mínima les vamos a beneficiar, etcétera, etcétera. Porque esto es, se supone que es siempre que sobrepase el salario mínimo interprofesional. Claro. Dices, ya, pero cuidado, ¿cuántos van a quedar en la base mínima si me obligas a llevar mi base a mi nivel de ingresos?
Claro.
Entonces, claro, claro que va a ser una subida.
Y luego esto,
claro que va a ser una
y
subida.
A esto añado yo que eso de que cobraremos algún día una pensión equivalente a lo que hemos cotizado, tal y como está el sistema de pensiones actualmente, que es una estafa piramidal, es completamente imposible que
en
cobremos ni eso
y en la otra.
Ni nada. Sí, en cualquier, no, no, en cualquiera. Global, es completamente imposible que vayas a cobrar en función de lo que has cotizado, porque sencillamente cada vez se cotiza menos y cada vez se cobra más. O sea que es imposible. Entonces, han convertido, quieren convertir las cotizaciones a la Seguridad Social en,
una
un nuevo, en una nueva vía de ingreso y de redistribución. Y oiga, para eso ya están los impuestos. Las cotizaciones a la Seguridad Social, déjeme usted. Yo quiero cotizar
problema?
Por una pensión de 1.000 euros. Pues es mi problema, ya me las arreglaré el día de mañana.
Que mucha gente que estaba como asalariado ha salido, no ha pretendido vivir de una subvención, ni de un subsidio, ni de nada, sino que ha dicho, yo me monto, mi pequeño negocio te está pagando. El crédito hipotecario se ha comprado el sitio. O el préstamo que le han concedido para poder montar el negocio de alquiler. Está pagando los mismos gastos que tenía de los colegios de los niños, de la casa, de la luz, de no sé qué. La estructura empresarial se la ha echado encima de la chepa. ¿Y todo eso lo está pagando con qué? Por eso baja la cotización a la Seguridad Social, porque si no, no salen las cuentas. No. Si tú adoptas esta medida, lo primero que puede ocurrir es que vas a expulsar realmente del mercado laboral a mucha gente que llega a ras de mes con los ingresos.
Oye,
como autónomo. Vas a expulsar.
Y repito...
Solo
y
una cosa, Isabel, perdóname. Es que además el discurso que han sostenido durante los últimos años los dos partidos que tienen que pactar y llevar a cabo lo que bien dibujáis vosotros es totalmente el contrario. Es decir, nos han estado vendiendo y nos lo hemos creído que uno de los motores para la recuperación, para avanzar en el mantenimiento del bienestar que tenemos actualmente es el trabajador autónomo como uno de los pilares sobre el que sujetar una consolidación económica y bueno y para futuro. Si tú lo primero que vas a hacer va a ser darles un guillotinazo en las cuentas, es que te lo has cargado.
No, pero es que
te lo has
venderán...
cargado, porque ¿quién va a ser el valiente que se va a meter a hacer una actividad de forma autónoma con esa? No,
ellos ¿sabes venderán...
Y sabes que
¿sabes lo que vas a
cada vez
que ganas hacer,
más, te van a dar
llevar,
el lógico,
¿sabes lo que vas a pretender
no vas
hacer?
Por ahí.
Llevarlo a negro.
Claro, pues por eso
o sea,
decía
ese
yo
es el problema.
Que van a beneficiar a los que cobren en negro. Porque entonces tú, pues todos los autónomos, que ya hay muchos de oficios y tal y cual, que cobran en negro, ya hay muchos, pues eso vas a fomentarlo todavía más. Porque es que, repito, primero... Tu aumento teórico de prestaciones va a ser un aumento de prestaciones de pensión.
Ficticio.
Pero ficticio, porque primero, no sabes si vas a vivir 80 años o 60 o los que no lo sabes. Segundo, no creo que nos vaya a tocar una pensión equivalente a lo que hemos cotizado, lo digo de verdad. A mí, a lo mejor, a vosotros, ni de broma. A la edad que tenéis, ni por el forro.
Si eres amigo,
seguro.
Tú estás empeñado en echarte años.
No,
Isabel,
bueno,
hoy.
Tercero.
Tercero.
Bueno, sí, laboral, pero como no es el caso, que me pide bullying, pues. Tercero, los que queramos seguir trabajando. Yo, por ejemplo, me dedico a escribir y a analizar la actualidad. Yo creo que cuando sobrepase los 65, para lo cual me quedan dos telediarios, pues seguiré pudiendo venir aquí a dar mi opinión sobre la realidad y seguiré pudiendo escribir novelas. Con lo cual, no me pienso jubilar. No tengo ninguna intención de jubilarme nunca. O sea, me quiero morir con las botas puestas. Pues me van a obligar a cotizar por una pensión que no voy a cobrar nunca. Pero, si me pongo enferma, me quedo sin voz, o tengo una gripe y no puedo ir a la tertulia, o no puedo sentarme a escribir tal, entonces no nadie me da de comer, porque, la prestación por enfermedad tienen que pasar, no sé si son 2 semanas o 1 mes, y es una prestación bajísima, etcétera. O sea, lo que quieren hacer es convertir la cotización a la Seguridad Social de los autónomos a los que nos va mejor en un nuevo impuesto,
pero tú estás tocando,
en un impuesto de redistribución. Oiga, pues déjeme usted en paz, que bastante pago por IRPF.
Pero tú
ya
estás tocando la parte importante de este debate y que en estos momentos no hay ningún partido que la esté abordando. Vamos a ver, el problema al que se enfrentan todos los países, pero en concreto España y cualquier otro país que está hiperendeudado, nosotros claro que estamos hiperendeudados, estamos por encima de un 100% de deuda sobre PIB, el problema al que nos enfrentamos es la sostenibilidad del estado del bienestar.
Claro.
Nadie quiere afrontar eso de una forma seria y de una forma profunda y decir, oigan señores, en 15 o 20 años no va a haber dinero para las 3 carteras o 4 carteras básicas del sistema de prestaciones. Como nadie lo quiere abordar, todo el mundo está intentando, ¿por qué ha salido esta historia ahora que parece que se está insinuando otra vez que se sube el sueldo a los empleados públicos? Porque se está yendo a apuntalar determinados nichos de voto.
Exacto.
El del pensionista y el de los empleados públicos, que solamente con eso sumas más de 12 millones de votos.
Exacto.
Entonces, vamos a ver, si nadie quiere hacerle nada ni a los empleados públicos ni a los pensionistas,
bueno, los autónomos.
Pero estaremos todos de acuerdo en que tú o consigues generalizar un sistema de cotizaciones normal, lógico, justo, y que cada vez haya más empleo para meter más cotizaciones, o como sigas primando exclusivamente voy a mantener el estado del bienestar, cueste lo que cueste y estrangule lo que estrangule el empleo, te vas a cargar el sistema.
Les claro. aseguro, queridos oyentes, que no era nuestra intención darles este baño de realidad, pero no les podemos ocultar la realidad.
Lo ha anunciado de una forma tan efusiva y eufórica Albert Rivera, lo de los autónomos en el Congreso, que parecía que era una buena noticia. ¿Qué pasa? ¿Que pasa el algodón aquí?
Oye, todavía están a tiempo de reconsiderar su propuesta.
Pues habrá que decirlo clarito y alto todo esto, y habrá que repetirlo muchas veces. Hablemos con Lorenzo Amor en los próximos días, con el portavoz de los autónomos en España y con las diferentes organizaciones, a ver si ellos lo ven tan mal y si creen que hay que hacer ruido, porque si no, al final el estacazo, primero, para las empresas, para sacar los 6.000 millones eran, ¿verdad, Carlos? 6.000 millones de euros.
Tenían que haber sido 8.000, pero de momento lo que se está diciendo es que han recaudado 6.000.
Bueno, pues 6.000 millones. Y luego los autónomos. En fin, a la vuelta hablamos del Partido Popular.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:35, las 5:35 en Canarias. Tenía aquí a Lázaro Acuesta y a Isabel San Sebastián haciendo cuentas de lo que les va a quedar de pensión y ya están empezando a ahorrar gastos. La mejor manera, empezar por el seguro de salud. Uno que por menos de 40 euros te cubra todo y encima sin copago.
Desde 39,95 euros al mes, 37.000 médicos a elegir, 1.000 centros de salud y un número de teléfono muy sencillo, 900-177-177.
Sabéis que en Estados Unidos hay todo tipo de proyecciones, todo tipo de cálculos, gurús, sondeos para saber quién va a ganar las elecciones, sí. Porque tiene mucha cultura de esto. Bueno, el pueblo de no sé dónde, sí, la gallina canta en el momento
el
de tal...
El pulpo también estará por ahí,
el pulpo,
la marmota, el pulpo, la marmota y
bueno,
todo tipo de...
pues el que disfruta con todas estas cosas como un chiquillo es Luis del Pino.
Ah.
Bueno, en Twitter ya nos ha puesto la proyección que puede pasar en función de el pueblo de no sé cuántos habitantes que ya ha votado,
votado.
Y ya se sabe
ya
los
se
resultados.
Escrutado.
A ver, vamos a empezar por los resultados de este pueblo, pero en los años anteriores, Sandra.
El pueblo se llama Hart's Location, es el primer ayuntamiento de Estados Unidos que ha cerrado las urnas. Tiene, según Wikipedia, 41 habitantes, no sé si está actualizado. Este año, yo, por lo que he contado, han votado 37 personas. ¿Qué pasó allí en 2008? Obama consiguió 17 votos, McCain 10. En 2012, Obama 23, Romney 9. ¿Y qué ha pasado este año, en esta ocasión?
Claramente se ve que el que ganó
fue presidente.
Si no doblaba, en algunos casos casi triplicaba. ¿Este año cómo van?
Un poquito más reñido, pero Clinton 17, ¿sí? 14, Trump.
17-14.
Ajolá, Dios le oiga.
17-14, qué ajustadito. Sí, nos vamos a tener que quedar hasta las tantas de la
minuto,
mañana,
Y veremos, si no hay que volver a contar mesas.
Madre
ojo,
mía.
Claro, si es ajustadito, acuérdate.
En fin.
Hace unos cuantos añitos.
Nosotros les damos los datos que tenemos. De momento es este pueblecito donde se va a censar para las próximas Luis del Pino. 17-14 Hillary Trump. La última vez fue 17-10 para Obama.
No sé, yo siempre me remito al Brexit. Yo estaba en Londres cuando se votó el Brexit. Me fui a la cama, estaba en casa de mi hijo, me fui a la cama a las 12:15, así, con unos sondeos que daban 1 o 2 puntos de ventaja al Remain. Y muy tranquila, y las bolsas de Asia subiendo, que ya habían abierto.
Sí, sí.
Y a las 6 de la mañana entró mi hijo en la habitación y me dijo, mami,
hacemos
han votado
maletas.
Brexit, que me piro, que me vuelvo a casa, que nos echan de aquí. Y digo, venga, no, déjame, que son las 6, no me toques las narices. Que no, que te hago un café, ven a ver la BBC, que han votado Brexit, que nos piramos. O sea, que es que yo creo que es mejor ponerse en lo peor. Yo, hasta el rabo todo es toro.
Que hablando de las bolsas, el Wall Street está subiendo ahora mismo un 0,6%.
Es bueno. una subida leve, de todas maneras.
Bueno.
0,6,
sí, pero lleva ya unos cuantos días descontando en teoría,
la victoria de Hillary.
La victoria de Hillary.
Primero descontó la victoria de Trump y se pegó el leñazo.
En Inglaterra también descontaban la victoria del Remain.
En el último día.
En el último día. Y luego se pegó un batacazo, la libra se fue al guano, etcétera, etcétera. O sea,
la verdad, si el final de la película, del guión que nos han dibujado, es un final de drama.
¿Sí?
O es el típico final feliz que todos intuimos, ¿no?
Hablando
feliz no va a ser en ningún caso. O sea, puede ser o siniestro o regulón, o chusco. Si fuera entre siniestro o chusco, yo me quedo con chusco. Es decir, vale, es mentirosa, es lo que tú quieras, pero es que Donald Trump es un tipo que, aparte de ser repulsivo en su discurso, en su actitud, en su lenguaje, etcétera, etcétera, es que es un tipo completamente impredecible. Yo me parece que lo he contado ya aquí. El día, en esa famosa recepción del 12 de octubre, yo estuve hablando un momento con el embajador de Estados Unidos y con Ana Palacio. Ana Palacio fue ministra de Asuntos Exteriores de Aznar, es decir, no es que sea la izquierda radical, tiene excelentes relaciones con Condoleezza Rice, con Madeleine Albright, es decir, ha tenido excelentes relaciones y mantiene con insignes representantes del Partido Republicano.
Es que una Condoleezza cosa es ser Rice un halcón fue... y otra cosa es ser un buitre.
Exacto, bueno, pues Ana me decía y le decía al embajador americano, decía, es que si algo necesita ser un presidente norteamericano es predecible. La comunidad internacional necesita saber a qué atenerse del inquilino de la Casa Blanca.
De hecho, hemos pagado al impredecible de Barack Obama, pero
una cosa es ser un impredecible, sí, claro. Y otra, pero es que Donald Trump es la quinta esencia de la imprevisibilidad. Y la propia Ana Palacio, que ya digo, no es que sea una izquierdosa peligrosa, pues estaba aterrada ante la posibilidad de que ganara Trump. Es decir, a mí es que me preocupa mucho, es un tipo muy peligroso.
En España ya no tenemos elecciones porque tenemos gobierno, pero en febrero habrá Congreso del Partido Popular. Y en el Congreso del Partido Popular, hombre, al presidente del PP parece que no le van a mover mucho la silla, ¿no? Pero hay que elegir...
No sé yo, no lo veo tan claro, ¿eh?
Lázaro, que te está creciendo la nariz.
Más todavía.
Pero hay que elegir secretario o secretaria general. Y María Dolores de Cospedal, en la traspaso de carteras, para que quedara claro que ella no había perdido poder respecto a Soraya Sáenz de Santa María, dijo, yo sigo de secretaria general. Ayer Alonso y Maillo dijeron que eso está por ver. Y hoy Cifuentes... Si algo no ha hecho es ponerse de perfil. Atentos.
En muchas ocasiones, no en una, sino en muchas ocasiones, el secretario general del partido ha sido ministro. Por tanto, yo ahora no entiendo bien que se plantee esta polémica, pero lo cierto es que a mí me parece que María Dolores de Cospedal ha sido una muy buena secretaria general, lo digo de verdad, en un momento para el Partido Popular complicado. Extraordinariamente difícil, complicado, difícil. Allá le ha tocado lidiar con no pocos marrones,
entre otros.
Con no pocos marrones, María Dolores tendrá que decidir si ella quiere presentarse o no a la Secretaría General, porque quien lo tiene que decidir es el Congreso. Pero desde luego, si ella decidiera presentarse, yo estoy convencida que va a tener el apoyo del Partido Popular de Madrid.
Aquí va a haber lucha para rato, y perdón por el apellido, Lázaro.
Tiene pinta, ¿no? Porque a mí esos posicionamientos ayer de que tú recordabas de Alonso y de Maillo, la verdad es que me sorprendieron. Porque la secretaria general, que a día de hoy sigue siendo, se postró bastante contundente y con ganas de seguir en el cargo, como bien dibujabas, ¿no? Para demostrar que sigue en el cargo de jefa del Partido Popular, tiene las riendas de un ministerio que, oye, en fin, tiene menos peso político que otros, pero no deja de ser el Ministerio de Defensa, y tú tienes la presencia del Ministerio de Defensa. Lo importante es donde estamos trabajando fuera de España. Que tienes, es casi una extensión del Ministerio de Exteriores, y ella, si conserva el brazo político, pues demostraría un potencial, una potencia política de tiro de cara, yo creo, que a la herencia, ¿no? Que es lo que está en el debate, y demostrar que está en la misma posición de fuerza que Soraya. Pero que le salga su propia gente, su propio entorno, para decir, oye, ahora no toca, y en frialdad. Y aparte del malestar que creó esas declaraciones el propio Rajoy, en el periódico lo contaba Lucía el otro día, creo que en Moncloa el presidente estaba con un mojeo del 14 por eso mismo, por abrir un debate que no tocaba abrir todavía. Y va a ser...
Debate que había abierto Mariano Rajoy con el reparto de poder entre Soraya Sáenz de Santa María y Cospedal. Y Cospedal, para quien estuviera celebrando en otros sitios, dijo, sí, sí.
Dice, por si acaso saco los codos.
Pero por si acaso me quedo aquí. Lo de Cifuentes, ¿cómo me lo valoráis? Porque, por cierto, hoy podía presumir Cifuentes. Nos lo ha explicado a nosotros antes el señor Royán, del PP de Madrid, que con la que está cayendo subía en 1.100 afiliados el PP de Madrid. Y, por cierto, curioso, ¿eh? Muchos menores de 25 años. ¿Cómo valoráis lo de Cifuentes sacando la cara por Cospedal?
Habría que saber si pagan o no pagan la cuota. Porque a mí me contaba el otro día un veterano de ese partido que la tragedia que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista, ambos, es que cada vez hay más militantes que presuntamente lo son, pero no pagan las cuotas.
Sí, pero con la
es
que,
decir, que como el que tiene un tío en Alcalá,
con
yo...
con la que está cayendo, bueno, irse a hacerse militante que sí, de un partido político,
que no te digo
en
yo
este
no.
caso del PP,
sí, que, sí, que tiene mucho mérito, pero vamos, que habrá que ver si se hacen militantes y luego pagan o no pagan, que está por ver. Bueno, yo creo que Cifuentes está manifestando una lealtad, pero sinceramente creo que ni Cospedal ni Soraya van a ser las herederas de Mariano Rajoy, ninguna de las dos. Yo creo que el que más posibilidades tiene ahora mismo, con muchísima diferencia,
es Núñez Feijóo. Espera, te iba a decir, digo, es este que está hablando, Alberto Núñez Feijóo.
El nuevo sistema de financiamiento es exactamente eso. Un sistema de financiamiento. Sería un error intentar resolver problemas de índole identitaria en este debate.
Hoy debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y le deja claro a Soraya Sáenz de Santa María y a Montoro que como vayan a hacer apaños con la financiación autonómica con Cataluña, ahí van a tener a Feijóo.
A ver si es verdad.
O benestar dos cidadáns, que é o que en definitiva está en xogo, non pode estar o arbitrio das presións derivadas de xogos partidarios pouco responsables. Se me diría por demais incongruente que se lle dese o mesmo rango as pretensións soberanistas de algúns partidos de comunidades concretas que os factores que miden realmente as necesidades confío plenamente en que estes últimos marquen o camiño do novo executivo estatal.
Confío en lo que yo he dicho sea lo que marque el camino del gobierno de Mariano Rajoy.
Es que llevamos ya mucho tiempo
viendo. ¿Pero te ha parecido un toque de atención de Feijóo desde su posición de poder o no?
Bueno, ojalá que lo sea y que luego esto se traduzca en algo, porque nos hemos pasado muchos años oyendo a los presidentes sucesivos de la Comunidad Autónoma de Madrid hacer el mismo discurso y luego a la hora de la verdad no hacer nada, cuando Madrid ha estado pagando el déficit catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, hablan, pero luego cuando llega la hora de actuar, nadie actúa, ¿no? Yo confío en que sí. Pero es que estamos hartos de ver que eso es exactamente lo que ocurre, que aquí, para, perdonadme la ordinariedad, pero es que eso es otro dicho muy español, para mamar tienes que llorar. O sea, si tú eres un disciplinado contribuyente, me refiero a una comunidad autónoma que no protesta, que recauda sus impuestos, que se muestra competitiva para recaudar más, etcétera, etcétera, y no estás todo el día amenazando con la secesión, con la rebelión, con el tal, con la violencia,
la
con el no sé qué.
Saltándote
entonces,
la ley.
Saltándote la ley y amenazando tal. Entonces resulta que no haces más que pagar y pagar y tal. Si te lanzas al monte y te pones la constitución por montera y tal, te haces acreedor a más dinero, hombre, pues ya está bien. Yo espero que ya llegue un momento en el que se premie a los leales y se castigue a los desleales. Y no al revés, que es lo que llevamos mucho tiempo haciendo.
Sabéis que además Núñez Feijóo, que conoce perfectamente las cifras de Galicia y que sabe perfectamente lo difícil que es conseguir que una comunidad con el perfil demográfico, con el perfil orográfico, con el perfil de estar muy apartado de las cifras de Galicia, sabe el gran aeropuerto hub que es Madrid, etcétera, sabe perfectamente que cuidado con la bomba de relojería de negociar bajo determinadas presiones políticas el sistema de financiación autonómica. Es decir, en estos momentos...
Vamos, que no se fía de Rajoy.
Pero es que es normal. Vamos a ver, si tú metes el factor político de una subversión, de una sedición, de un planteamiento, de un intento de reventar la Constitución y la unidad de España, el plato que has cargado de peso en esa negociación es tan potente que si de veras alguien intenta paliarlo con dinero, la palada de dinero que hay que poner encima para que eso sea cierto, y yo estoy convencido además de que no funcionaría
la
para
palada
frenar,
más que hay que poner.
La palada adicional, claro. Eso es. Así que vamos a ver, para que nos hagamos una idea. Cataluña ha recibido en préstamos, o la Generalitat ha recibido en préstamos del FLA, del Sistema de Financiación de Liquidez Autonómica, 46.600 millones de euros hasta mitad de este año 2016. Ya tiene comprometido el nuevo envío de dinero, con lo cual se va a ir prácticamente a 50.000 millones solamente del FLA. Ha recibido prácticamente otros 20.000 millones del sistema del mecanismo de pago a proveedores. En estos momentos de ese FLA no se ha devuelto nada. No se ha devuelto ni un euro. ¿Cuál es la amenaza que está soterrada en esta negociación? El que si me marcho no te lo devuelvo. Entonces, Galicia...
Gastroplus, por favor.
Galicia es una, sí, por favor.
Galicia es una comunidad que necesita fondos. Sí. O sea, el sistema de financiación se negoció con dos premisas básicas bajo etapa de Zapatero. Premiar a Cataluña y, cuidado, que Andalucía no saliese perjudicada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el resto de comunidades que no son ricas son las que están llevando el peso.
Bueno, Lázaro, agárrate a la silla.
Venga.
Isabel, atenta a esto. Cuesta que te conozco. Viaje del rey Felipe VI a Arabia Saudí. Hemos escuchado antes a Girauta y Rivera ha dicho lo mismo. Hombre, pues ya que va, que aproveche para hablar de derechos humanos o... Hombre, entendemos lo de los negocios, pero hay que hacer esto. Quiero que escuchéis las dos críticas más duras al viaje del rey Felipe VI a Arabia Saudí. No se puede estar con este tipo de gente que no respeta los derechos humanos. Vamos a escuchar a Errejón y a Montero.
Nos parece que debería avergonzarnos como país que un representante de nuestro país, como es el rey, que representa en sí pues a la imagen de todo nuestro país, se haga fotos con un dictador. No querríamos que esas cosas pasasen y, por tanto, pues nos avergüenza y nos parece que debería ser, pues bueno, un motivo de vergüenza para nuestro país.
Me gustaría que los representantes en el exterior del Estado español mostraran un poco más de sensibilidad con respecto a países que violan los derechos humanos. Igual nosotros no habríamos elegido ese destino como el primer viaje internacional del jefe de Estado y esperamos que el ministro de Asuntos Exteriores esté a la altura y se posicione.
Pudiendo elegir Irán o Venezuela, realmente, claro. Es que de verdad, qué
verdad.
Pedazo de cine.
Ha dicho, nosotros no hubiésemos elegido ese, claro. Si hubiesen ido a saludar a Maduro.
Venezuela, a ver, te asistes a los ahorcamientos de los homosexuales en Irán, ¿no? Sí. De verdad, o sea, es el colmo del cinismo elevado a la enésima potencia. Lo de Montero nos dio un pase, pero ya que Errejón, que parece que tiene de vez en cuando un hervor de discurso político, de vez en cuando sensatez, es que solo se pone delante del espejo.
Fernando,
vamos a ver, ¿qué fotos tiene? Y las hemos visto todas, fotos, vídeos, su jefe. Porque Pablo Iglesias es su jefe.
Y él también.
¿Y él?
Todo lo peor del mundo.
Las lágrimas
con
del Orinoco,
todo lo peor del
de
mundo.
Errejón, ¿eh?
Con los que han aplaudido los asesinatos, hombre. Con los que tienen la gente en la cárcel por diverger políticamente con ellos. Es que me parece... Es decir, al fin yo los estaba escuchando y me reía. Me sonreía. Pero es para cogerse un cabreo del 14.
Y te voy a dar un ligero cachete mediático. Esto pasa por creeros la mandanga esta de que es que Errejón es más moderado que Pablo Iglesias.
No, no es verdad. Pero es verdad que
es una lucha de poder. No es el bueno contra el malo. Esto es una lucha de poder y de estrategia.
Y el uno defiende la infantería y el otro la artillería. Son dos estrategias. Pero el fondo es el mismo.
Hablando de infantería y artillería. Solución para el enigma de Nuria Richard. Como no me quiero meter en líos ni que al final me caiga a mí alguna galleta, simplemente voy a decir que ha querido insinuar algo de falta de higiene. Yo no tengo ni idea, por Dios, Dios me libre de saber de quién está hablando. La solución del enigma de Nuria Richard, y digo que con pocas pistas ha habido alguien que lo ha acertado. ¿Quién ha ganado hoy?
Guadalupe de Vargas, que nos ha escrito a través de Twitter.
¿Y qué ha dicho Guadalupe? Pues esto.
Nuestro enigma de hoy es Andrés Bódalo, el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, camarada de Diego Cañamero y concejal de Jaén en Común, que entró en prisión por pegar varios puñetazos y patadas a un concejal del PSOE de la localidad de Jódar. La condena fue de 3 años y medio de prisión por un delito de atentado con la agravante de reincidencia. Ahora hemos sabido por los funcionarios de prisiones que Bódalo no limpia su celda, y que además molesta al resto de los presos. Pone la televisión y la radio por la noche y, claro, no hay quien pare en la cama. El derecho al descanso es de todos. Parece que ahora le molestan los camaradas. Pero dice la ranchera que con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Su sindicato, el SAT, llegó a asaltar supermercados y a agredir a sus empleados, a atacar las instalaciones de negocios privados o también las instalaciones públicas. En el año 2002, Bódalo incluso llegó a pegar a una mujer embarazada. En fin, hay palabras que con incluirlas en tu vocabulario te dan permiso para ser como te dé la gana. Por ejemplo, la palabra jornalero es como un pase VIP. Por cierto, Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Ada Colau han pedido su indulto. Niños y niñas, ¿será verdad que incluso Cañamero le ha pedido al Papa Francisco la mediación por el cuerpo? Porque el alma quizá ya no tiene remedio. ¿De Bódalo? Lo malo es como el Papa se lo esté pensando.
Solo faltaba.
Fernando Lázaro, Carlos Cuesta, Isabel San Sebastián. ¿Ganador hoy, Isabel?
¿Ganador?
En las elecciones. Ya hemos dado el ganador.
Yo espero...
El que te vuelas. Perdón por Bódalo.
Yo espero que Hillary.
Carlos,
eso no vale.
¿Sorpresa? ¿Quién va a ganar? ¿Va a haber sorpresa o no va a haber sorpresa?
¿A qué le llamamos sorpresa?
¿A que gane Trump?
Pues yo me temo que es posible, ¿eh?
Claro, no, creo que no, que esto es un guión y estábamos...
Sigan pendientes de libertaddigital.com. Mañana Bueno, el análisis que les va a hacer Luis Herrero hasta última hora de la noche. Y mañana por la mañana creo que el resultado va a ser cuando empiece Federico el programa. Así que se pueden ahorrar todo lo demás. A leer libertadigital.com y a escuchar el radio, que merece la pena, amigos. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.